Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Valencia 1-Barcelona 1. Ha marcado Joao Félix para el Barça, se puso 0-1 y luego empató con un golazo Guillamón. Mamardashvili ha sido uno de los mejores del partido, con lo cual habla de que el Barça ha tenido más opciones incluso para ganar el encuentro. El Barça se coloca tercero en la Liga, un punto por delante del Atlético de Madrid, que ha perdido en Bilbao. Está a 4 del Real Madrid, que juega mañana contra el Villarreal. A 6 del Girona, que juega el lunes contra el Deportivo Alavés. El Valencia, décimo con 20 puntos. Me da una vuelta por las webs, sobre todo las de los periódicos que se editan en Barcelona, el Sport y el Mundo Deportivo. Bueno, una derrota más, un empate en una semana en la que el Barça necesitaba una victoria y que viene de dos derrotas consecutivas contra el Girona y contra el Amberes, que parece que es no salir del bache en el que está metido ahora mismo el Barcelona. Pero la noticia del día ha estado hoy en Sevilla, y es que Diego Alonso, después de perder 3-0 con el Getafe en el Sánchez Pizjuán, ha sido destituido. Diego Alonso se va sin haber ganado en la Liga, sin haber ganado en la Champions, solo ha ganado al Quintanar y al Astorga. Esa es la noticia del día. Está hablando Rubén Baraja para los compañeros de televisión. Vamos a escucharle en un momento al entrenador del conjunto valencianista, que hoy sin duda, en uno de los partidos que tiene marcado en rojo, ha conseguido un empate, un punto muy valioso. Rubén Baraja en un instante, enseguida estamos con él. Bueno, digo que han destituido a Diego Alonso porque el partido que ha jugado hoy el Sevilla, a los 5 minutos ya se le ha puesto en contra. Borja Mayoral ha marcado de penalti, luego lo ha hecho Mata y cerró de penalti Greenwood. Mayoral Borja lleva 10 goles en la Liga, solo tiene por delante ahora a Jude Bellingham. El Sevilla tiene 13 puntos, los mismos que el descenso. El martes hay un Granada-Sevilla. El Getafe tiene 25 puntos, está a uno del Betis. El Athletic de Bilbao, en el día que cierra su 125 aniversario, le ha ganado 2-0 al Atlético de Madrid. Gol de Guruceta y golazo de Nico Williams. Muy bien el Athletic, muy mal el Atlético de Madrid, que ha perdido su cuarto partido fuera de casa. El Athletic de Bilbao es quinto, a 2 puntos del Atlético de Madrid, que tiene un partido menos, el que tiene que jugar contra el Sevilla. Y esta mañana, Celta 1-0. El Celta por fin ha vuelto a ganar. Segunda victoria de la temporada, ha ganado con un gol de tacón de Larsen. La victoria saca al Celta de momento del descenso. Es la primera victoria de la presidenta Marian Mourinho. El Granada es penúltimo con 8 puntos. Mañana este es el calendario. A las 2 de la tarde, Almería-Mallorca. A las 4 y cuarto, Real Sociedad Betis sin béticos en las gradas. A las 6 y media, Las Palmas-Cádiz. Y a las 9 de la noche, Real Madrid-Villarreal. Ha entrado en la lista del Real Madrid Tchouaméni. Ayer Osasuna 1-Rayo 0. Y el lunes, el líder Girona va a jugar contra el Deportivo Alavés. En segunda, acaba de terminar el Mirandés 2-Albacete 0. Además, el líder ha empatado hoy en Gijón, Sporting 1-Leganés 1. Y además estos resultados, el Dense 3, Racing de Santander 3, Andorra 1, Español 1 y Cartagena 0, Burgos 3. Ayer, Oviedo 3, Elche 2. Mañana de los de arriba, Alcorcón, Eibar y Racing de Ferrol, Tenerife. El lunes, de los de arriba, Villarreal B, Valladolid. En la clasificación es primero el Lega con 38, segundo el Valladolid con 35 y jugaría en la promoción de ascenso Sporting con 34, Español con 33, Eibar con 31, Racing de Ferrol con 31. Un par de cosas más. Mañana Carolina Marín va a jugar la final del circuito mundial. Lo va a hacer contra la taiwanesa Tai Shujin. Esta fue la final del año 2020 que ganó la asiática. En balonmano, la final de Copa de España va a ser Logroño-Barcelona. Y dos asuntos más o menos graves. El capitán del Luton Town, Tom Lockyer, ha sufrido durante el partido un paro cardíaco. Respondía ya cuando se iba en camilla y ahora mismo está en el hospital en estado estable. Y Karim Abdul-Jabbar, el mítico Karim Abdul-Jabbar, se ha roto la cadera. Estaba en un concierto, se ha caído, tiene 78 años y se ha roto la cadera. Bueno, todo esto y los Snoot.
Come and get it for me, 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 come and get it for me
dominio del Barça, pero empate a cero en el marcador.
Mira, el Barça irá más.
Para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong de nuevo para Rafinha. Yo feliz, gol. ¡Gol!
Mira, ¿ves?
Los dos que iban a quitar.
Para Rafinha y Yo Félix en la línea de gol. Solito, solo ha tenido que meter la punta.
El balón para Diego López, la deja. Y le amona el tiro.
¡Qué golazo! Bueno, bueno.
Le han dejado tirar, estaba solo, pero golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Empata el Valencia, gol!
¡Madre mía!
Tiro a placer cerca de la escuadra izquierda de la portería de Iñaki Peña. Valencia 1, Barça 1.
Primeras impresiones de Xavi Hernández.
Se ha generado suficientes ocasiones y muy claras además. Nos vuelve a pasar lo mismo que la semana pasada con el tema de la efectividad, ¿no? Creo que tenemos que ser mucho más contundentes, sobre todo en el área rival. Las ocasiones son muy claras como para no ganar el partido. Hoy creo que regalamos 2 puntos porque el equipo ha hecho muy buen partido en el juego, en la presión, en generar ocasiones. Les hemos complicado mucho al Valencia en su casa y nos llevamos un punto que nos deja muy insatisfechos.
Precisamente por la contundencia defensiva, iba a preguntarte, Xavi, no sé si hoy tiendes más a hablar, lo has dicho tú, ¿no?, de la eficacia, pero también se ha visto en ese gol del Valencia, probablemente es algo que debe mejorar también, más lo defensivo.
Sí, ahí es un error, lógicamente, pero yo creo que si tenemos que enfocar en algo es otra vez la efectividad. Son ocasiones clarísimas desde mi punto de vista. No podemos perdonar este tipo de ocasiones. No, nos tenemos que exigir mucho más y mejorar, no queda otra. Es un punto para nosotros insuficiente, ¿no? Hoy era una final y teníamos el partido totalmente controlado. Era para hacer el 0-2 y prácticamente sentenciar el partido, y es lo que, haciendo un resumen de la temporada, lo que nos está faltando.
Dos nombres propios, el de Valde, como lo has visto, que regresaba hoy al 11 titular, y esa celebración con en la que se ha contenido Joao, no sé si ha sido porque en ese gol se ha quitado un peso de encima, se ha parado a pensar, o por qué ha sido.
No lo sé, no me he fijado. Era un gol importante para el equipo. Valde ha estado bien, el equipo ha jugado muy bien a fútbol. Creo que es lo que teníamos que hacer. Partido controlado, dominado, generando muchas ocasiones. Pero cuando no terminas, no tiras de eficacia, pues pasan estas cosas.
¿Y de Valde cómo lo has visto?
Bien, buen partido de Valde. Será importante, ya dije. No había entrado en los últimos partidos, pero hoy ha estado bien, generando ocasiones. Hemos generado muchísimas como para ganar el partido.
Xavi, la última, ¿cómo estás tú en esta semana extraña de esos resultados que no han acompañado? Y sobre todo te digo, porque lo ha dicho Deco en la previa del partido, te trasladó el mensaje, le hemos preguntado por ti. Ha dicho que no renovaste más años porque no quisiste, que absoluta confianza contigo.
Bien, estoy tranquilo, estoy con la ilusión de siempre. Hoy decepcionado porque creo que era un partido para ganar. Pero creo que vamos por buen camino, insisto. Quiero ser positivo. Aparte, veo sensaciones muy buenas en el juego y vamos a mejorar.
Nos falta contundencia en el área, ha dicho Xavi Hernández. Bueno, saluda a la gente que les va a acompañar durante un buen rato. Está en el cielo de Mestalla Manolo Oliveros. Hola, Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Estoy de acuerdo con Xavi, ¿eh? Ha faltado contundencia. ¿Recuerdas ese tiro de Gundogan? Que, bueno, es un tiro infantil que podía haber marcado gol. Después es verdad que Mamardashvili ha estado muy bien, pero sí, les ha faltado contundencia. Y decíamos en la transmisión con Fernando Morientes, con Maldini y con Minguella, que 1-0 estaba gobernando el Barça, tiene una mejor plantilla, pero era corto y llegó ese empate, el gol de Guillamón. Por lo tanto, de acuerdo con Xavi, falta contundencia. Ha debido de ganar y no ha podido el Barça.
Un poquito de Rubén Baraja, que está hablando con Isabel Fornel. Ahí va, no hemos tenido suerte con las dos comunicaciones. Ahí, ahora.
Es un equipo que al final te encuentra. Y después de encontrar el empate, pues hemos tratado de defender el resultado, porque para nosotros un punto es positivo. Y a ver si en alguna salida podemos encontrar la victoria. Pero creo que tiene mucho mérito el trabajo que hemos hecho hoy, cómo han estado los chicos, cómo han creído ante todo un gran Barcelona con jugadorazos. Sinceramente le doy mucho valor.
Rubén, además lo has tenido claro viendo cómo estaba sufriendo el equipo, cómo os presionaba el Barcelona y os llevaba un poco al límite. ¿Has decidido poner la línea defensiva de 5?
Sí, bueno, había ya varias situaciones que habíamos vivido a últimos minutos.
Sí.
Realmente de manera cruel. Y bueno, veníamos trabajando esto y en otros momentos no nos hemos atrevido a hacerlo, pero creo que hoy el partido lo pedía, también estamos muy cansados del esfuerzo, necesitamos energía por fuera, necesitamos juntarnos por dentro y bueno, pues refrescar un poco el equipo para tratar de mantener el resultado, porque ya era difícil llegar a la portería del Barça.
Estaba bastante contento Rubén Baraja con el punto. Bueno, están también Elena Condis y Hugo Ballester en la zona de vestuarios, ahora comunicamos con ellos. Y está Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, el primer titular que os deja, Miguel, ¿te sabe algo este punto después de las derrotas contra el Girona y contra el Amberes?
Me sabe a poco y lo interpreto después de escuchar a Pedri al acabar el partido, que los futbolistas y los entrenadores del Barça se tienen que poner de acuerdo en qué es jugar bien. Porque recuerdo a Xavi hace una semana decir que habían jugado mejor que el Girona, y acabo de oír a Pedri decir que no jugaron bien contra el Girona y que hoy han jugado mucho mejor y les ha pasado lo mismo. Efectivamente, es un problema de contundencia, pero también de concentración. Creo que el gol del Valencia con un centro desde la derecha a la altura del segundo anfiteatro, pelota al área pequeña, da tiempo al portero a salir y cogerla sin ningún problema. Descuida detalles que son importantísimos y que tienen hoy al Barça en una situación, vamos a decir, de cierto peligro, porque está más lejos de sus perseguidores, de sus perseguidos, que los perseguidores del Barça.
Sí, dependiendo de cómo acabe la jornada, estará ahí en el límite de lo que estadísticamente puede uno remontar en la temporada. Guille, ¿qué te ha parecido?
Bueno, que el Barça ha sido un poco mejor que el Valencia, no me ha entusiasmado tampoco, pero cuando juegas en el alambre, pues un día ganas sin merecerlo y otro día que a lo mejor haces un poco más de mérito que el rival, te caes. Y el Barça lleva, he leído ahora mismo, 17 partidos o empatando o perdiendo o ganando por la mínima. Es decir, no es un Barça arrollador, no es un Barça fiable, que insisto, ha tenido más oportunidades y probablemente haya merecido, pero que tiene que dar un poco más. Por ejemplo, el nivel ofensivo del equipo no me parece el adecuado y defensivamente no es tan como el año pasado, que este tipo de partidos donde iba 0-1 los acababa ganando.
¿Emilio?
Bueno, yo como siempre voy a estar poco de acuerdo con mucha gente, porque a mí me ha parecido otro partido lamentable, lo siento. O sea, es decir, el que se inventó el término final para este partido fue Xavi. Posiblemente se lo inventó como un truco, sabiendo, porque además hay que decirlo con la boca muy alta, con la voz muy alta, sabiendo que estamos frente al peor Valencia de la historia. De la historia. Yo no hay un Valencia que descendió y tal. Estoy imposible que sea peor que este.
En el recuerdo cercano, o sea, de los peores.
O sea, el chino este ha destrozado totalmente el club, el Valencia, el equipo, la plantilla. Yo, y soy un ignorante y lo reconozco, y así nuestra audiencia ya lo sabrá, no conozco a ningún futbolista del Valencia. Ningún futbolista del Valencia podría jugar en el Barça. O sea, oigo a los medios catalanes que no, que se ha visto una mejora, que sí, que mejor que tal. Pero ¿de qué estamos hablando, señores? Esto, si era una final, la han perdido, ¿vale? Y no va a pasar nada, como no va a pasar nada, porque, repito, Deco ya ha dicho antes de empezar el partido que hubieran querido a Xavi 24 años. Xavi ayer nombró 8 veces a Laporta, mi amigo del alma, 5 veces a Juste, mi amigo del alma, y 6 veces a Deco, mi amigo del alma. O sea, no pasa nada. Como no pasa nada, pues oye, este empate vale un punto más lejos, los otros un punto o dos puntos más cerca, pero el partido del Barcelona, si es una final frente a uno de los peores 5 equipos de Europa, pues que hagan el juicio que quieran, pero a mí me parece que ha sido muy lamentable. Y como dice Miguel, o sea, que te metan un gol nacido en un globo de 40 metros, de verdad, en serio, ¿vale?
Dani.
Para mí se ha completado la peor semana de la historia del Barça de Xavi.
¿De la historia?
Del Barça de Xavi.
Ah, del Barça de Xavi, vale.
Sí, desde que está Xavi. Sí, sí. Si tú coges la concatenación de los 3 partidos, el del Girona, el del Amberes y hoy, yo sí que creo que hoy ha habido una ligera mejora, pero claro, una ligera mejora.
Sí, ha jugado un poco mejor, sí.
Claro, es que es muy fácil una ligera mejora del partido del Amberes. O sea, no era
pero
no era,
repito, frente al peor equipo de la historia,
sí,
Dani.
Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Guille, que cuando tú vives en el alambre permanentemente, habrá muchos partidos, y los ha habido el día del Celta, el día de no sé qué, que ganas sin merecerlo. Y habrá otros que a lo mejor lo merecías ganar como hoy, aunque sea por la mínima y sufriendo y contra un equipo inferior, bla, bla, pero al final pues no lo ganas, lo empatas. Y tengo la sensación de que de todo lo que ha dicho Xavi, yo puedo estar de acuerdo con que falta puntería, con que tal. Con lo que no estoy de acuerdo es esto de vamos por el buen camino.
Yeah.
No, yo no veo que haya ningún camino. Yo creo que el Barça de momento no va a ningún sitio. Y si el Girona gana el lunes y se te escapa 9, ese camino a mí no me parece.
Sí, estás bueno. En el mide. Cancelo, que habla claro. A ver qué dice. ¿Qué está diciendo yo, Cancelo?
Bueno, ese es un poco. No sé, pero creo que si hicimos las ocasiones que tenemos, creo que el resultado podría haber sido 2, 3, 4, no sé. Es la sensación que me quedo, pero tengo que ver el partido en casa, pero para nosotros es un mal resultado.
Se ha visto además en la imagen del gol con ese resultado a favor en ese momento, no sé si la celebración del propio Joao pensando qué peso me he quitado encima, ¿no? También de marcar ese tanto, lo necesario sí, que bueno, era en ese momento.
Bueno, es como he dicho, tenemos un equipo muy joven. Estamos en un momento difícil. El Barça es un club que está acostumbrado a ganar, es uno de los clubes más grandes del mundo y hay mucha presión, es lo que es. A mí me gusta personalmente la presión porque estoy acostumbrado a eso en mi vida personal y también en mi vida deportiva, me gusta, pero estamos en un momento difícil y hay que levantarnos porque el fútbol siempre te da la oportunidad de... Tenemos ya otro partido el miércoles contra el Almería y solo queda ganar los 3 puntos, es lo que hay. Pero el momento es muy difícil, la verdad.
Ese momento difícil, esa presión, quizá, no sé si a ti por lo que has dicho, pero a otros jugadores más jóvenes puede llegar a afectar mentalmente, a crear un bloqueo.
Bueno, eso no te lo puedo decir, pero yo cuando tenía 20 años no pienso igual que hoy con 29. Estoy mucho más maduro, mucho más hombre, ¿no? Y hoy la presión a mí ya es diferente de hace 9 años o 10 años. Creo que es lo que va a pasar. La vida es un aprendizaje. Creo que todos aprendemos. Yo hoy aprendo también. Y bueno, es lo que he dicho. Un punto que sabe a poco es lo que queda. Nadie se va a recordar que hicimos un buen partido, sino el empate.
Gracias.
Un equipo joven, ha vuelto a decir, creo que es la segunda vez que lo dice en una comparecencia, lo del equipo joven Cancelo. Yo a Cancelo le veo como muy resignado con la situación, ¿no?
Entonces, bueno. si el Barcelona es joven, ¿el Valencia qué es?
Claro, imagínate, sí, sí.
No, ha dicho que estamos en una situación muy complicada y realmente debe ser un sentir mayoritario en el vestuario. Yo lo que veo, y parafraseando a Messi, es que el Barça está en la Liga igual que cuando Messi decía que al equipo no le alcanza en la Champions. Porque sea por contundencia, sea porque, como el otro día, porque los equipos son mejores y no te llega jugando bien, o en Valencia jugando mejor no te llega, el otro día no te llega en Copa de Europa porque no eres capaz de dominar al equipo más flojo del campeonato. Bueno, el equipo está así desde hace años y con uno u otro entrenador no mejora. Es un problema que, como ya decíamos en su momento, no se soluciona de un día para otro. Y sobre
el tema
todo,
es que le alcance para ser cuarto, ¿eh?
Exacto, exacto. Es lo que te decía en la primera intervención. Es que ahora hay que estar tan pendiente de los que te persiguen como de los que persigues. Sí.
Desde hace meses estamos
así. A mí hay una cosa que no voy a decir que me preocupe, pero hay una cosa que me parece importantísima para juzgar al Barcelona. Insisto en que probablemente... No creo que ni siquiera en Deco ni en Juste, tal, pero sí en la cabeza de Laporta, que es muy futbolero. Retomando la última frase de Dani, que yo creo que es la clave, que es el tema de hacia...
Perdona, Emilio, que está preguntando Elena a Xavi, perdóname. A ver, adelante, Elena.
Está respondiendo a Xavi una pregunta, ahora preguntaremos nosotros.
Pero es así el fútbol, cuando perdonas, pues te acaban fulminando ellos. Sí, sí, es un punto insuficiente por completo. Hay que seguir, está claro, ¿no? Creo que el equipo ha estado bien en el juego, en las cosas que buscábamos, en el planteamiento. Los jugadores han jugado bien al fútbol, que es lo que queremos. Tengo que ser positivo y pensar que jugando así ganaremos muchos más partidos que empataremos.
Xavi, ¿qué tal? Elena Condis en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Decía ahora Joao Cancelo
que es un momento muy difícil, que tenéis mucha presión. Tú hablabas de final y de haber regalado dos puntos. ¿Cómo está el vestuario después de este empate aquí?
Pues como yo, frustrado, enfadado, contrariado, decepcionado, porque además creo que hemos hecho un partido para ganarlo muy bien. Lo hemos dominado, hemos generado muchas ocasiones a un Valencia en casa que es un rival difícil, agresivo. Ellos han generado la primera en un saque de banda que ha habido un malentendido y la del gol. La del gol, que es un error nuestro también puntual, que nos está pasando factura esta temporada en Liga, ¿no? Y sobre todo esa efectividad. Creo que nos ha faltado pues no perdonar tanto para sentenciar el partido, que es un resumen de lo que está pasando a lo largo de la temporada.
Insiste Xavi en la efectividad. Llegado a decir que el Barça es uno de los peores equipos de Europa en efectividad, pero uno de los mejores a la hora de producirla. Frustrado, frustración muy grande, impotencia. Le siguen preguntando a Xavi Hernández.
¿Crees que lo de hoy puede afectar al vestuario? En el sentido de decir, ¿el problema es más anímico que futbolístico ahora mismo?
No, el problema es de efectividad. El problema es de marcar el 0-2. Si nos pasó el día del Atlético en casa, que era para ganar bien, y prácticamente nos pueden empatar al final. Nos ha pasado el día del Granada, generando ocasiones, el día del Mallorca, hasta el día del Girona, nos ha pasado, de ponernos 2-1, de empatar a 3, pues nos falta esto. Y sí, ahora, pues no bajar los brazos, animar a los futbolistas, confiar en ellos, porque además es así, lo siento así, tengo una confianza total en el equipo, pero no estamos bien en el tema de la efectividad. No puedo decir mucho más.
La efectividad hoy lo explica todo, según Xavi Hernández. Sigue la rueda de prensa del técnico, está muy serio y muy frustrado.
¿Cómo se le da la vuelta a este asunto?
Pues pensando que no vas a tener otra oportunidad. Igual también, como generamos tantas, te da la sensación de que bueno, ya meteré la otra, ¿no? Minuto 20, bueno, pues esta me relajo un poco, ¿no? Y en cambio el contrario sabe que va a tener dos o tres contra nosotros y es esa la oportunidad, ¿no? Pues ser más contundentes. Si hoy tengo ganas de marcar el gol y no tengo que marcar un 0-1, tengo que marcar un 0-2 y un 0-3. Es esta la actitud, ¿no? Bueno, y mejorar y trabajarlo. Bueno, hacemos mucha finalización con los delanteros, pero hay que mejorar en esto.
Buenas noches, Xavi. Jordi Blanco de ESPN. Cuando el Barça estaba ganando 0-1, tenía el partido controlado, dominaba más que el Valencia, buscaba, como usted dice, el 0-2, que ha faltado suerte. En algunos momentos de ese juego, ¿echa en falta a futbolistas como Gavi? Que está lesionado, que le dan ese empuje definitivo que se notan a faltar en...
Hoy Xavi solo ha hecho dos cambios. Sigue.
Falta en cada momento del partido, ¿no? En la intensidad, en el carácter, en el alma, en el corazón que le pone, más la calidad que tiene como futbolista. Es una baja muy importante, pero...
Bueno, volvemos si hay algún titular o nos resume Elena Conde. Yo creo que a la respuesta de la pregunta de Elena, ahí ha definido cómo está: frustrado, enfadado, decepcionado. El tono es bajo, está claramente en un bache anímico. El Barça está en un momento delicado de la temporada. O sea, sí, los inputs que llegan son de esos.
Estaba hablando yo.
Sí, adelante. Espera, sí. Perdóname, me vas a perdonar. Que va a hablar Joao Félix, perdóname, Emilio, ¿eh? Joao Félix con los compañeros de televisión.
Más que es justo que no el punto, como os marcháis de Mestalla.
Bueno, claro, queríamos salir con los tres puntos. Hicimos por eso, tuvimos las ocasiones, tuvimos muchísimas, algunas más claras que otras. Y creo que es un poco que nos está faltando y costando, es meter gol. Pues dejar la portería cero, porque estamos sufriendo mucho y estamos metiendo pocos, a pesar que tenemos las oportunidades y hay que mejorar en eso.
Precisamente por el gol quiero preguntarte, porque tú lo acabas de describir muy bien. Marcas el gol, te quedas un rato en la red de la portería, no sé si es porque piensas que es fuera de juego, porque piensas me quito un peso de encima de haber marcado lo importante que es. ¿Por qué ha sido ese momento de contenerte un poco en la celebración?
No, fue porque yo no pensé, pero... Ahora es que celebrar ahora un gol por veces se queda agridulce, porque después te anulan por offside o por una falta hace 5 minutos. Y yo ahí estaba porque no sabía si Rafa estaba en offside o no. y pues por eso no celebré tanto y pues me quedé ahí.
Aún así, ¿cuánto uno se quita un peso de encima de marcar, de ayudar al equipo? Y no ha sido para los tres puntos, Joao, pero lo psicológico, nos decía también ahora Joao Cancelo, ¿no? Que a veces en la juventud es importante ese bloqueo. ¿Cómo está el grupo? Porque ha sido una semana complicada. ¿Cómo estáis para levantar esto?
No, la verdad que venimos de dos derrotas complicadas. Pero la verdad es que no estamos haciendo las cosas mal, porque las oportunidades, como he dicho, estamos teniendo. Ahí hay que ganar más duelos, hay que estar más concentrados, hay que dejar la portería a cero, porque dejando la portería a cero, después con la calidad que el equipo tiene de crear oportunidades, vamos a meter y metemos en casi todos los partidos de esta temporada, creo. Pues es eso, es hacer goles y gana los duelos principalmente.
La última, ¿qué os ha dicho Xavi para levantar esta situación en el vestuario?
No, ahora no hablamos mucho, solo duchar, ir a casa, descansar y preparar el partido de Almería.
Venga, Emilio, que estaba en el uso de la palabra. Gracias. Y luego Guille. Adelante, Emilio.
No, quería, retomando la idea de Dani de decir, bueno, lo que no me gusta es que Xavi dice que estamos en progresión y que vamos para adelante. Sí, vamos por ver. A mí me parece que la situación en ese sentido, y por eso hablaba de que el presidente es muy pelotero y muy futbolero, yo creo que el equipo está absolutamente bloqueado y hace ya mucho tiempo que siempre son la misma excusa de la falta de efectividad y tal. Entonces es muy posible que ya no sé si entrenan bien, entrenan mal, entrenan mucho o entrenan poco, pero es evidente que muchas de las situaciones que están apareciendo en los malos partidos del Barcelona son cosas del entrenador, y el entrenador en este sentido no está saliendo a flote, no está saliendo adelante. Yo creo que la peor situación que vive el Barcelona es la de empezar probablemente a no creer que este entrenador sea capaz de arreglar todo esto, es decir, todo lo que le pasa al equipo y salir a flote, porque además hay una cosa muy curiosa que yo digo, siempre comento cuando se habla del descenso o del título, que es esa frase de hay tiempo, ¿vale? Es una frase estupenda y real, pero es que también es una frase para perder. Hay tiempo para perder, hay tiempo para alejarse de la Champions, hay tiempo para hundirse aún más en el descenso. O sea, es decir, cuando se dice no, pero no hay problema porque hay tiempo, no, sí, evidentemente que hay tiempo, pero es que hay tiempo también para hundirte todavía más.
Guille.
¿Entiendes?
No, iba un poco por la misma línea de Xavi, que a mí me sorprende el discurso. Ya no sé si lo piensa de verdad o quiere salvar el pellejo, pero es que uno que no haya visto el partido pensará que el Barça, según Xavi, ha merecido ganar 0-4.
Sí, sí.
Y sinceramente...
Sí.
No, y no solo eso, y el nivel del rival, insisto, perdonarme en que mi primera exposición haya sido el nivel del rival. El nivel del rival es lamentable. Lamentabilísimo. En hombres, en alineación, en puntuación, ha hecho 2 puntos de 15. No, te ha empatado ese equipo.
Que el Barça tampoco ha generado tantas ocasiones. Yo he dicho al principio, estoy de acuerdo con todos, que ha estado un poco mejor que el Valencia. Ha hecho más remates, ha llegado más al área, pero el empate tampoco parece injustísimo viendo el partido. Por lo tanto, yo creo que Xavi no se ajusta a la realidad. O ve otro partido o quiere verlo porque ya está pensando en que puede ser destituido, entonces tiene que mandar ese mensaje.
De esto que ha dicho Elena, que solo ha hecho dos cambios de la alineación. Bueno, hoy no ha jugado Christensen y Cancelo ha ido a la derecha y Valde a la izquierda. Solo ha salido Ferran Torres en el 72 por Joao Félix y luego Lamine Yamal por Gundogan ya casi al final del 81, pero es que realmente en el banquillo tenía de los que pueden dar la cara Sergi Roberto, Fermín López, Oriol Romeu, y en el ataque el chaval Marc Guiu. Realmente no tiene muchos jugadores en este momento.
Marc Guiu, que el otro día salió y metió un chicharro, sí, ¿entiendes? Que si tú ves Badón y ves ya hasta las narices a Lewandowski, mete a Marc Guiu, tío.
Pero Lewandowski no ha estado mal hoy, ¿eh?
No marca. Estamos hablando de marcar. Es que a lo mejor esas mismas oportunidades que no las marca Marc Guiu, sí, alguna mete.
Pero yo entiendo que quitar a Lewandowski por Marc Guiu...
Ah, vale, para eso hay que ser entrenador, amigo.
No, pero no ser entrenador, hay que ser un tipo valiente, porque Lewandowski es un peso pesado del vestuario, y hoy,
vale,
no, hoy en mi opinión, no sé
pues
qué pensáis, Lewandowski no ha sido el peor de los tres partidos que ha jugado.
Yo creo que hay que hacer un capítulo aparte para Joao Félix. Joao Félix ha estado con desidia,
no se ha esforzado en llegar a los balones. Ha metido el gol porque estaba ahí, podía haber estado otro jugador, ¿no? Pero, y eso refleja un poco cuando el Barça, con esa superioridad que dices de plantilla y que está reflejando Emilio entre unos y otros, con 1-0 a favor, tenías que ir a por ellos, meter dos, meter tres.
Que tiene poca, aparte de que tenga...
Si era una final, has de ir poca, a más.
Poca efectividad, este equipo tampoco puede presumir de voracidad. Le gusta la vida contemplativa y en...
Y algunos más
en
que
el alambre,
otros.
Vivir en el alambre, lo que,
sí,
ha dicho, algunos lo
que
ha dicho
más
Guille.
Que a otros.
Ganó y la eso, liga, sí, el año pasado.
Sí, parece que como si estuvieran conforme con haber ganado la liga con el fútbol del año pasado,
a
en
ver,
lugar de pretender... repetir momentos en los que el fútbol del Barcelona era una señal de identidad. Hoy ves jugar al Barcelona y es un equipo,
claro, pero,
decir, como pero, todos los demás.
Pero Miguel, tal y como ha dicho Dani, si observamos todo lo que ha ocurrido esta semana, y cuando digo todo, es todo, incluido la vomitada de Xavi contra los medios de comunicación por no haberle felicitado por su clasificación a Champions. Por cierto, que hoy tampoco le han felicitado por el
le felicitaron el día de Oporto, ya, ¿qué más quiere?
Vale, claro. Pues ya está. Vale, pues
hay que felicitar las Navidades, sobre todo.
Exacto, hoy espero. Hoy también se han olvidado de felicitarle por sumar un punto, con lo cual tendremos lío. Pero lo que quiero decir es que si contemplas todo lo de la semana, todo el panorama de la semana, y realmente esto era una final. Yo creo que la situación ha empeorado, o sea, sensiblemente ha empeorado. Y sin embargo, estoy convencido de que todo el mundo pondrá parches calientes, paños calientes, y aquí, como se presume, no va a pasar nada en todo el año.
Igual que hice el otro día en el partido contra el Amberes, quise hacer un punto de aparte en Ferran Torres, porque me parece que fue el único... interpretó dónde estaban los espacios, los buscó y al final, cuando le encontraron a él, metió el único gol del Barcelona. Hoy en el reto que ha estado, es verdad que ha fallado una delante del portero, entre otras cosas, yo creo, porque ni se la esperaba, pero ha metido un pase Rafinha de primeras que lo dejaba solo delante del portero, que es un jugador refuerzo delantero de lujo del Barcelona, la tiene que meter siempre, y el tío no se ha dejado intimidar ni por su situación personal ni por los silbidos de Mestalla, y ha estado, yo creí el otro día se había ganado la titularidad, y sin embargo sigue siendo el jugador número 12 o 13.
Yo quiero decir una cosa, que es que estamos hablando todos, y con razón, de la delantera. Ahora hemos hablado de Ferran, hemos hablado de Lewandowski, de João Félix y tal. Xavi lo dice, pero yo creo que hablamos poco de la defensa. O sea, los errores defensivos del Barça... Koundé sigue a un nivel lamentable. Araujo, que es el mejor y que es el líder y que es medio Barça y tal, no está bien. No es el mejor Araujo de otros momentos. Y me parece un poco injusto resumirlo todo en que no, tenemos que entrenar más la definición, que ya la entrenamos y tal, y los balones no entran. Oye, ¿vale?
Los balones altos también hay que entrenar.
Pero el año pasado también... el Barça metía... también ganaba muchos partidos 1-0. ¿Pero qué pasa? Cero. O sea, la portería tuya la cerrabas.
Y después, Dani, también ahí Xavi... no ha parado de mover a la gente. O sea, ha metido laterales izquierdos de centrales, ha metido centrales de laterales derechos, ha cambiado a Cancelo tres veces de lado, cuando tenía a Íñigo Martínez, ¿no? Y Araujo parecía que era la pareja. Ahí ha habido un pollo de narices, ¿me entiendes? Y yo creo que eso al final se acaba notando, pero es verdad, desde luego, es escandaloso que de un globo de 40 metros te metan un gol. Es que es increíble.
Déjame que pregunte a Elena, que creo que está ha terminado ya la rueda de prensa de Xavi y está muy cerca de los directivos del Barcelona, a ver cuál es el ambiente. Elena, después de...
Muy cerca de Laporta. Estoy al lado de Laporta, que está con Rafa Yuste, con el vicepresidente deportivo, y con Sergio Alegre, uno de los ayudantes de Xavi Hernández, hablando mientras los jugadores van pasando por esta salida del túnel de vestuarios, van subiéndose al autobús. Le ha chocado la mano a Gundogan, también a Alejandro Valde. Van saliendo todos. Ahora pasa por aquí delante de John, muy serio, frustrado por el resultado, porque
vaya capítulo el de la bota de John, vaya capítulo, ¿eh?
Bueno, es que aparte mira, ahora de John le choca la mano a Rafa Yuste, le dice algo al oído el vicepresidente deportivo, también Laporta le da la mano, muy serio, y de John Bueno, le viene a decir que merecían más. Laporta ahora le pasa la mano por el hombro al centrocampista holandés, que no es habitual verle sacar la rabia de esta manera en el campo. Se ha quitado la bota, la ha estampado contra el suelo, ha visto la cartulina amarilla y ahí sigue De Jong en esa mini cumbre con el responsable de prensa del Barça, con Laporta y con Rafa Juste, negando con la cabeza, porque siempre es uno de los más críticos, De Jong, uno de los que más raja cuando la situación del equipo no es positiva. Veo a Laporta muy serio, ya se ha quitado esa bufanda del Barça que lucía de cashmere, que lucía en Amberes, sigue hablando con su hombre de máxima confianza, con Rafa Juste. Ahora van desfilando por aquí, por esta zona mixta, ayudantes de Xavi Hernández, mirando el teléfono móvil, y la mayoría de jugadores ya subidos en el autobús. También, para mí, quien reflejaba la imagen de la desesperación y de la frustración al final del partido era Rafinha, que ha tenido una ocasión clarísima en el 82 para marcar el 2-1 y se ha tirado al suelo y después se tapaba la cara con la camiseta al final del partido, como diciendo no ha podido ser. Y sigue por aquí Laporta, con las manos en el bolsillo y pendiente de...
Ha parado Mamardabili con el pecho y ha sacado luego Yark, el chaval del Valencia, de debajo de los palos.
Lleva algunas ocasiones seguidas Rafinha, que cuando lo hacía Dembélé le quería ir a asesinar todos.
Diez partidos, Dani, los últimos 10 partidos que ha jugado Rafinha, es verdad que ha asistido, pero no ha conseguido marcar en los últimos 10 partidos que ha disputado el brasileño.
No olvidemos que el partido empieza con un paradón de Peña de narices.
Sí, es verdad.
O sea,
bueno, eso que le ha pasado en los últimos partidos...
Uno y cinco segundos.
Sí, los últimos, por ejemplo, en Amberes, que le pasó en Amberes, que en el primer minuto ya le habían hecho un gol. Me estaba dando una vuelta por los digitales de los diarios deportivos, como habló mucho de la prensa fin y de no salirse en la primera curva. Que
no pasa nada,
leerlos nada más, Diario Sport, el Barça falla y estalla en Valencia. Mundo Deportivo, el Barça sigue en el bache. Y luego los de Madrid, los que se editan en Madrid, Marca, el Barça de Xavi se desmorona y AS, el Barça no levanta cabeza. Esos son los titulares. Y este sonido de Deco, del que hemos hablado durante esta conversación, hablando con los compañeros antes del partido de televisión, diciéndoles que con Xavi le hubieran renovado hasta no sé cuándo.
Normal que a veces las cosas no salen como esperamos, pero primero de todo es que hemos renovado el contrato con Xavi, no hemos renovado hasta más años porque no quiso él, pero por esto no hay ninguna discusión sobre este tema. Al final de fútbol sabemos que habrá momentos que no estaremos tan bien, pero momentos que jugaremos mejor, pero al final saber dónde queremos y sabemos dónde queremos ir.
Que querían más
que
años
no
para Xavi.
Que no, bueno, se lo cargan de ninguna manera. O sea, hombre, que no hay ninguna posibilidad. Cero posibilidades.
Es un paraguas.
Cero posibilidades. Puede que estén pidiendo... Puede que estén pidiendo ya el precio de Mitchell del Girona, puede, pero a Xavi no se lo cargan este año, vamos.
Por cierto, De Jong ha hecho un partidazo, ¿eh? Ha podido ser expulsado en la jugada de la bota, pero a mí me ha gustado mucho el partido.
La jugada de la bota, yo creo que tengo una explicación, y es que el mismo jugador dos veces le ha pisado por detrás y le sacó la bota y ninguna le han pisado falta. Sí. Y en un momento de desesperación, es verdad, mal hecho, ¿eh? Se ha sacado la bota y la está estampado contra el suelo. Le han enseñado una tarjeta amarilla merecida, pero creo que es la desesperación de verte con la bota en la mano y que no te hayan pisado.
Por un microsegundo ha parecido que iba a hacer lo de Arda Turán.
Lo de Arda, ¿eh?
Sí, ha parecido que se había vuelto loco, que por cierto se pierde el partido contra el Almería. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Os agradezco mucho la comparecencia. Bueno, Manolo Olivero. Manolo, buen viaje, un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Elena,
no corras,
gracias.
Manolo, no corras, ¿eh?
Hasta luego.
No.
Por cierto, corro. Estaba también Arturo Valls, por aquí, con que ahora está hablando Arturo Valls con Ferran Torres.
Es muy del Valencia.
Sí. Ha saludado también a los miembros de seguridad. Ferran Torres, muy cariñoso con periodistas de la época cuando estaba aquí jugando en Mestalla. Y sí, está Arturo Valls saludando a todos los jugadores del Valencia. Ya se va el autobús del Barça de aquí de Mestalla y recordemos que De Jong ha visto la quinta amarilla, no podrá jugar contra el Almería, que es el último partido del año, el miércoles 7 de la tarde en Montjuïc.
Gracias, Elena, buen viaje. Gracias a Miguel Rico, a Emilio Pérez de Rozas, a Dani Senabre. Un abrazo a los tres, gracias.
Hasta mañana.
Y ya aguanta un poco, que vamos a hablar de la crisis que hay en el Sevilla con la destitución de Diego Alonso, pero antes, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hemos cerrado con Valencia, que tenemos que volver con Hugo Ballester. Ahora les cuenta estas noticias Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Mira, vamos a empezar con una última hora que acabamos de conocer ahora mismo. Al parecer, dos trenes con unos 200 pasajeros se han chocado en El Chorro, en Málaga. Eso sí, afortunadamente sin causar heridos. Aún no se sabe mucho qué ha pasado. Al parecer están comenzando a evacuar a los pasajeros de uno de los trenes. Y bueno, los trenes cubrían la ruta Málaga-Sevilla. Como os digo, es de última hora, o sea que iremos ampliando la información conforme vaya vayamos conociendo más detalles. Ahora, vamos a otro asunto. Hoy, el Tribunal de la Ciudad del Vaticano ha condenado al cardenal Angelo Becciu a 5 años y medio de cárcel por malversación de fondos de dinero de la Secretaría de Estado, junto con otros 8 imputados. Becciu, italiano de 75 años, es el primer cardenal procesado en un juicio penal en el Vaticano. Además, tendrá que pagar una multa de 8.000 euros y se le ha inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, aunque por ahora, al parecer, no va a ir a prisión porque sus abogados han anunciado que van a presentar un recurso ante la Corte de Apelación. Por cierto, hablando del Vaticano, el Papa Francisco cumple mañana 87 años. Y este sábado también Cataluña se ha convertido en la 5ª comunidad autónoma en prohibir el uso de móviles en las aulas. Lo ha confirmado la consejera de Educación de esta comunidad autónoma, Ana Simón, y se unen así pues a Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. Y es que más del 26% de los adolescentes hace un uso problemático de estos dispositivos y, de hecho, según los especialistas, esto está influyendo en los malos datos que han obtenido nuestros alumnos en el informe PISA. De media, los niños españoles obtienen su primer móvil a los 11 años. Jorge Flores es el fundador de la asociación Pantallas Amigas.
La edad, no hay una edad, es cuando las familias estén preparadas y dispuestas, vayan a dedicar el tiempo necesario para acompañar. Tú le puedes dejar un móvil si acompañas debidamente. Lo mismo que hay niños que tienen la suerte de esquiar con 5 y otros que esperan a los 18. En la generalidad podemos decir que por debajo de los 12 años es normalmente irresponsable.
Más cosas. Mañana en Pamplona, a las 12 del mediodía, va a tener lugar la manifestación convocada por UPN y en contra del pacto entre PSOE y Bildu para colocar a los nacionalistas en la alcaldía de la ciudad. A esta concentración se ha sumado el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo estará allí y, por cierto, el Partido Popular hoy ha comunicado que va a reclamar información en el Congreso y en el Senado sobre un viaje que ha realizado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para asistir a un mitin del PSOE en el Falcón. El viaje ha sido de A Coruña a Santiago de Compostela. Son 70 kilómetros que, si se hacen en tren, pues llevan 28 minutos y si se hacen en coche, unos 40. Bueno, ya sabes, Corro, que la información continúa en cope.es y en nuestros boletines horarios a partir de la 1 de la madrugada.
Muy bien, Ana, por supuesto, está abierta la antena por si hay alguna novedad en este accidente entre 2 trenes.
Estaremos pendientes.
Con unos 200 pasajeros en El Chorro, Málaga, en principio sin heridos de gravedad, lo cual es una alegría porque 2 trenes con tanta gente siempre causa preocupación. Informaremos de ello. Gracias, Ana.
A vosotros, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, Diego Alonso ya no es entrenador del Sevilla.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8.946-08946, serie 13-013.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Poder pasar ese tiempo que no dedico el resto del año a compartir momentos con mi familia.
El nacimiento del niño Jesús.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona en la Navidad es verle la cara a los niños. Es verle la cara a mis hijos, a mis nietos, a vuestros hijos y a vuestros nietos, cuando ven las luces, cuando ven los Reyes Magos y cuando ven los portales de Belén. Porque en esas caras me reflejo yo y posiblemente todos vosotros. Todos hemos sido niños y ahora todos disfrutamos con ellos.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. ¡Estas chaquetas son la caña! Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Penalti a favor del Getafe por manos de Juanlu.
Pero le da en la mano, yo
en
creo que no, ¿eh?
Un disparo de Mata, claro. Dice el colegiado que está muy cerca, Pulido Santana, que es penalti a favor del Getafe. Que va Borja Mayoral, el máximo goleador nacional. Va Borja, va Mayoral, le pega. Gol, 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 gol. Gol. Ojo que puede llegar otro del Getafe. El segundo puede llegar. Mata, 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 mata. Gol, 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 gol. Esto es fútbol, papá.
Otra mano,
perdona, aprieto. A mí me da que hay una mano de Juanlu otra vez. En un remate que busca la tasa en el segundo
penalti,
mano,
lo pita.
Penalti a favor del Getafe. No. Es Greenwood con pierna derecha. En el 35 de la segunda parte, 0-2. Le pega, gol, 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 gol. El estadio Sánchez Pizjuán abandona a la gente y al graderío. Sevilla 0, Getafe 3.
3-0 ha ganado el Getafe en Sevilla al Sevilla, destitución de Diego Alonso y vaya ambiente en el estadio. Nada más terminar el partido, Víctor Horta, el director deportivo.
En el fútbol a veces no vale ni siquiera toda la calidad del trabajo de Diego para continuar en el cargo, ¿no? Tenemos que buscar una reacción y la reacción siempre es la destitución del entrenador. Quiero agradecerle el trabajo y hoy quizás ha sido una circunstancia que no daba más de sí. Intentaremos cuanto antes buscar una idea, un sustituto, porque obviamente el martes es un partido realmente importante el Granada, que es lo único que estamos centrados en intentar volver a ganar, intentar volver a la victoria.
Y la opinión de dos futbolistas importantes, Rakitic y Gudel.
Yo como capitán me puedo poner por delante, porque soy el máximo responsable del equipo como capitán. Claramente el día más duro y más triste de toda mi carrera, pero no me queda otra cosa de primera, de todo, pedir disculpas a nuestra gente, a nuestra afición, pero también prometerles el máximo trabajo, dedicarnos 24 horas a lo que tenemos que hacer, no pensar en ninguna otra tontería ni otra cosa, sino prepararnos para el Granada, ganar en Granada y devolver al Sevilla Fútbol Club donde tenemos que estar.
No es culpa del míster, no es culpa de una persona, es culpa de sobre todo de los jugadores que están en el campo. Tenemos que unirnos más, que luchar más uno por otro, que salir de esta, que este club, la gente aquí, los aficionados, no merecen estar en la situación que estamos, y eso solo lo podemos sacar nosotros en el campo.
Las declaraciones de Willis son sin saber todavía que se había encargado a Diego Alonso. Está todavía con nosotros Guillusquiano y se incorporan José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se han desarrollado los hechos? Lo que sabéis de lo que ha pasado dentro y sobre todo lo que se está preguntando en la afición del Sevilla, ¿quién viene ahora a entrenar al Sevilla?
Bueno, pues hay una reunión en las oficinas del estadio, justo después del partido. Lo hemos contado en tiempo de juego, prácticamente en la zona de los viris se dieron la vuelta, se fueron a la zona de preferencia, tuvo que intervenir la policía para desalojar un poco la zona por la que entran los autobuses y que la salida de los jugadores fuera más tranquila, y están reunidos en las oficinas del Ramón Sánchez Pizjuán. Los nombres... uno es Quique Sánchez Flores, estaba hablando por línea interna con Oliva, que parece que tiene toda la pinta y fuerza, pero hay otros nombres como Javi Gracia. Incluso me comentan que Diego Martínez hace cuestión de un ratito va diciendo en su entorno que va a venir al Sevilla. O sea que yo ahora mismo no me mojaría, entre otras cosas porque todos quieren venir, pero me imagino que todos pedirán algunas condiciones y en medio de este disparate el Sevilla tendrá que elegir quién sustituye a Diego Alonso, ¿no?
Voy a hacer una pregunta yo, mientras hablamos por Diego Martínez, que hace muy pocas semanas o días ha sido destituido como entrenador de Olympiacos, que fue criado en Sevilla, en la cantera del Sevilla, y que lo último que ha hecho es Español y Olympiacos, pero decís que Quique es el más fuerte, ¿no?, en este sentido, ¿no? Que Quique es el que, si tenemos que apostar por alguien en este momento, Quique, Javi Gracia y esta aparición de Diego Martínez, ¿no?
Sí, un poco el casting es el que ha explicado Víctor Fernández. Quique ya estuvo en la terna cuando finalmente el Sevilla se decidió por Diego Alonso, ¿no? El Sevilla, en la famosa reunión que mantuvieron los dirigentes en Madrid, tanteó a Quique Sánchez Flores, llegó a hacer un tanteo un poco incluso más serio con Marcelino García Toral, pidieron condiciones a Marcelo Gallardo, que ya se encuentra en Arabia, y de aquellos tres... Al final se le encendió la bombilla a Víctor Horta y tuvo la genial ocurrencia de decir que Diego Alonso lo había convencido en unas charlas, en unos asados, y que creía que era el entrenador idóneo para remontar esta situación. Yo tengo la impresión de que ahora van a ir por seguro y que posiblemente dé su opinión Víctor Horta, pero que sea mucho más el club. Y en este caso el vicepresidente y futuro e inminente presidente José María del Nido Carrasco el que posiblemente ponga el nombre del entrenador encima de la mesa, porque esta apuesta del director deportivo ha sido tan disparatada, ha sido tan mala, que yo tengo la impresión que ahora el Sevilla sí que se encuentra, Corro, en una situación muy compleja, en un escenario muy, muy complejo, pero tremendamente complejo, y con un problema importante que es el que tiene que resolver el entrenador que venga, que tiene que ser necesariamente, por eso yo hablo de esa opción con más fuerza de Quique Sánchez Flores, alguien con experiencia y con muchos kilómetros ya dentro de un vestuario.
Es que esto pues, se
muy
ha llevado...
arriesgada, muy arriesgada esa apuesta. Estoy de acuerdo con Oliva. Un entrenador sudamericano que, aunque conozca la liga de jugador, no ha tenido ninguna experiencia previa, si lo traes tiene que ser a principio de temporada. A mitad de temporada, pidiéndole un rendimiento inmediato, a mí me pareció muy arriesgado y ha salido mal. Ahora haría falta un Mendilibar. Es que haría falta recuperar al entrenador que sacó del pozo al equipo la temporada pasada. Y como no entiendo que no va a volver Mendilibar, que ojo, en Italia se hacen mucho estas cosas, ¿eh? Recuperar a un entrenador que ya ha estado en el club, pero en España sería muy raro.
El Villarreal Calleja, estaba recordando, sí, Pedro Martín, que lo hizo. Sí. Lo que pasa es que el Villarreal no es el Sevilla, ¿eh? Que, con todo el respeto para Villarreal, no tiene la presión mediática ni de masa social que tiene,
además, si
que tiene el Sevilla.
Si recuperar a Mendilibar, Horta se tendría que ir inmediatamente, claro.
No, sí, pero si
cierto,
es que esto...
Por cierto, me están dando un dato que Horta firmó a Gracia para el Leeds. sí, el año pasado y le salió muy mal, ¿eh? No salió eso. Bien la cosa, ¿vale?
Por eso Oliva y Olomo es otro de los nombres que ha sonado, pero lo hemos casi descartado porque, hombre, tratándose de Víctor Horta, el doble tirabuzón de la excentricidad es posible, pero sí. Creo que le van a quitar responsabilidad. Cuidado con este asunto, porque como comenta Oliva, la situación es delicada porque esto se ha llevado por delante, bueno, a un entrenador que no tenía que haber venido. La plantilla está dividida. La plantilla juega cada día peor y la situación de los jugadores quitándose muchos de los carteles es tremendamente preocupante. Creo que el crédito de los que mandan ha descendido al subsuelo, pero que creo que esto, si no real, virtualmente se ha llevado por delante el director deportivo.
Sobre Diego Martínez, que lo sabéis mejor vosotros que yo, su representante es Juan Maraver, que tiene llegada al Sevilla, tiene llegada buena llegada al Sevilla.
Sí, ¿no? Sí, tiene. Sí. Yo la información que tengo sobre Diego Martínez era de hace un ratillo, es que todavía no se habían dirigido a él, pero es verdad, como comentaba Víctor hace un instante, que está creciendo esa posibilidad de que pueda ser
Acabo de preguntar, no se han dirigido sí. a él todavía. ¿Eh?
Sí,
todavía.
Bueno, yo la información que tenía hace un rato era que todavía bueno. directamente no se habían dirigido a Diego Martínez, pero yo no lo descartaría del todo.
Sí, bueno, estamos en el inicio, ¿no?, de lo que van a intentar que vaya al banquillo, ¿no?
Van a intentar tenerlo mañana primero, o sea,
con el Granada, quieren que lo entrene ya el
entrenador, sí. ¿no? Hecho han pospuesto, como ha informado Víctor Fernández en el tiempo de juego durante la tarde, han llegado a posponer el entrenamiento que estaba previsto a la mañana a la tarde, porque la idea es que mañana el entrenador nuevo viaje de inmediato, o sea, que viaje, que esté en Sevilla a mediodía como muy tarde, que por la tarde dirija ya un entrenamiento, el lunes otro y el martes dirija ya el equipo en el partido ante el Granada. A mí, sinceramente, entre información, un poco intuición y por descarte, a mí la opción que me sale es la de Quique Sánchez Flores. La llevo manteniendo desde hace una semana, que creo que es por donde van a tirar o por donde quieren tirar los dirigentes y que le van a quitar toda la autoridad o prácticamente casi toda a Víctor Horta a la hora de la opinión de la elección del nuevo entrenador.
Pero claro, mi pregunta es si Quique va a pedir un año más. Que también
hombre, yo si fuera aquí, que lo pediría, o cualquier entrenador.
Sevilla,
es que para entrar en ese vestuario tan complejo,
puede dar
es que para entrar en un vestuario tan complejo, o llegas con un poco de fuerza, y la fuerza te la daría ese segundo año, que lo puedes negociar de muchas maneras y pueden tener sus distintas ventanas, o aquí llega un entrenador para 6 meses y creo que lo devoran en 6 días.
Quique, lo último es Getafe, y sabéis que también salvo de una situación muy complicada. Al Getafe, en la segunda temporada que estuvo, el final de ese año y tuvo el siguiente, no fue tan bueno. Pero es un entrenador que conoce muy bien la liga. Y luego, yo estaba hablando con Pedro, es un entrenador que amarra mucho, ¿eh? Es un entrenador que, vamos, no va a ir a... O sea, no va a ir a... Eso no va a ser la diversión permanente. O sea, va a ser un entrenador que amarra.
Bueno, cuando ha habido que jugar, ha jugado, pero cuando ha llegado al Getafe y ha visto que había que poner 7 defensas... Pues los ha puesto, es decir, primero los resultados, y a mí me parece
que necesitas un entrenador que no te metan goles, lo primero, que no te metan goles para que si tú haces uno ganes el partido, eso es así. O sea, que te hagan los menos goles posible.
Pero que ya han apretado tanto la situación y han cometido un error tan grave y sobre todo lo han alargado, porque es que esto no es nuevo, es que en el primer entrenamiento por la tarde... Cazaron ya a Pepe Castro y al vicepresidente Nido Junior.
Con dudas.
Con muchas dudas sobre el entrenador. Pero, insisto, esta situación se ha llevado virtualmente, porque las cosas que me están contando durante la tarde-noche, al director deportivo. Es decir, cada cosa que proponga ahora el director deportivo, porque esto no solo tiene arreglo con acertar con el entrenador, es que o el equipo le da una vuelta de tuerca a esto en el mercado de invierno.
Sí, fichajes.
Sí, el equipo. Bueno,
el titular de Diego Alonso, que entendíamos todos que, con respeto para Diego Alonso, era un cadáver andante en el banquillo del Sevilla, porque estaba claro que íbamos a una temporada con 3 entrenadores. El titular ha puesto Pedro, que dice que es el peor entrenador de un equipo grande en España. O sea, de un equipo
grande. Seguro.
Los entrenadores que han entrenado a los 6 equipos grandes de España es el peor de la historia.
El peor de la historia.
No, mira,
el peor que ha pasado jamás.
Eso lo ha ganado al Quintanar de la Orden y al Astorga. No ha ganado más, ¿eh?
Sí. Nada. 12 partidos, 8 de Liga. 8, ¿eh? Que son 8 de Liga, ¿eh? En un club como el Sevilla, 4 de Champions. En Champions completó 4 partidos, 4 derrotas.
4 derrotas.
Y en Liga no ha ganado ni un solo partido. Y además es una apuesta en un club de más de 200 millones de euros. Creo que es una ingenuidad por parte de Víctor Horta el pretender, en mitad de una temporada, lo apuntaba antes Guille, el hecho de pretender que un experimento de este tipo pueda funcionar, ¿no? A mí lo que me sorprendió en su momento, y creo que ya lo explicamos aquí en el partidazo y en tiempo de juego, Corro, es cómo el Sevilla podía poner en riesgo una temporada haciendo directamente un experimento, y que el experimento, cuidado, que podía salir bien, pero que tenía muchas opciones de que pudiera salir mal. Sí. Tan mal que creo que esto no se le ha caído ahora, ¿eh? Esto lleva prácticamente un mes y pico con el Sevilla absolutamente caído, pero caído por completo. Es decir, era una situación de destitución del entrenador hace un mes, y sin embargo los dirigentes han mirado hacia adelante extrañamente, y creo que es imposible gestionar peor que actualmente los dirigentes del Sevilla esta situación deportiva.
Hace dos meses el Sevilla tenía un margen para hacer todavía lo que ha hecho. Ahora ya no tiene ningún margen, porque si ahora te equivocas en el entrenador, te vas a seguro.
Tiene los mismos puntos ahora mismo que tiene el Cádiz y el Celta.
Claro. Y el Celta.
El Cádiz está en descenso.
Es que han convertido el club, no quiero ser histriónico, ¿no?, pero es que es la realidad, en un juguetito de Víctor Horta.
Dime.
Te termino, corro muy rápido. Si tú te equivocas en Diego Alonso, te equivocas, tú tienes que encerrar al director deportivo y decirle, nos has metido en un lío, arreglalo. Y lo tienes que destituir porque a nivel local veníamos comentándolo. Lo tenías que haber destituido antes del PSV, porque todo el mundo sabía que iba a ir a Lens y iba a perder. Todo el mundo sabía que hoy iba a perder. Entonces tenían que haber tomado una determinación antes.
Bueno, a la espera de conocer el tercer entrenador de la temporada del Sevilla, que lo conoceremos en las próximas horas, apunten esos nombres que hemos comentado, si no aparece ninguno más, y si aparece lo contaremos aquí. Víctor Fernández, José Manuel Oliva, Guille Uzquiano, gracias a los tres. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Enseguida seguimos con más cosas del Sevilla-Getafe, pero antes vamos a cerrar Mestalla, que está Hugo Ballester con otro Hugo. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas. Sí, aquí estamos en la zona mixta de Mestalla con el protagonista de la noche en clave valencianista. Todos habréis visto en varias ocasiones y habréis escuchado la narración de Manolo Oliveros con ese golazo en Mestalla en la segunda mitad, cuando el Valencia estaba por detrás en el marcador, de Hugo Guillamón, que ha puesto en pie a casi 46.000 espectadores hoy en el Coliseo Valencianista para llevar el delirio a la grada, con un golazo en una portería que conoce bien, porque ahí en esa portería le hizo un golazo también al Villarreal. Hola, Hugo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que feliz y contento porque el partido se había puesto como se había puesto, estáis haciendo un esfuerzo titánico y el gol viene precedido ya de una presión que haces en campo contrario a Pedri, que le obligas a dar una mala cesión a Iñaki Peña y le comprometes, y la siguiente acción es tú en las inmediaciones del área poniendo el balón en la escuadra. ¿Qué habéis pensado en el vestuario después del encuentro?
Bueno, ya sabíamos que iba a ser un partido complicado. Al final el Barça pues tiene un muy buen equipo. Al final, cuando se te ponen 0-1, pues se pone cuesta arriba el partido y es difícil porque ellos mantienen mucho el control del balón, pero pues sabíamos que estábamos ahí, que con el 0-1 pues también íbamos a tener nuestras ocasiones, y al final el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande para poder conseguir sumar, y al final pues es un punto valioso.
Corrochano es un chico que, a pesar de estar rodeado de chavales, todavía tiene 23 años, estuvo en la lista del pasado Mundial. Desde entonces no le han ido como él hubiera querido las cosas, lo ha pasado francamente mal. Hoy era su primera titularidad en Liga con el Valencia, y ya te escucha en directo en Tiempo de Juego.
Guillamón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches.
Esta noche, ¿qué haces? ¿Te duermes bien o estás todo el rato ahí diciendo, vaya golazo que he metido?
Es difícil. Después de los partidos es difícil descansar, pero bueno, se intenta.
Oye, te hacía falta, ¿no? O sea, está contando un poco tu último tramo de futbolista, Hugo, pero te hacía falta, ¿no? Algo como esto.
Sí, bueno, al final pues siempre es bonito pues ayudar al equipo marcando goles. No marco muchos a lo largo de las temporadas, pero bueno, al fin me he podido estrenar este año, y sobre todo pues que mejor que poder ayudar al equipo a sumar puntos.
¿Es tu primera titularidad este año?
En Liga sí.
En Liga sí. Como echaron a Javi Guerra el otro día en Getafe, has aprovechado la oportunidad. ¿Y qué, cómo lo llevas? Porque lo acaba de decir Hugo, tú has sido mundialista, eras titular del Valencia. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Qué está pasando por tu cabeza?
Sí, bueno, son situaciones que a cada uno le toca vivir y le toca pues pasar por un camino. Yo creo que al final pues Siempre he intentado ayudar al equipo, me tocara jugar los minutos que me tocara, siempre he intentado estar preparado, me he seguido esforzando, he seguido entrenando al margen de tener pocos minutos este año o menos de los que a todos nos gustaría tener, pero bueno, al final siempre lo he dicho, yo estoy al servicio del equipo, creo que no podemos... En la situación en la que estamos, pues mirar cada uno por su lado, sino intentar sumar todos juntos por el mismo objetivo, y al final pues eso da su recompensa también.
Guillermo, has jugado y has visto de cerca Barcelonas estratosféricos. ¿Este qué te parece?
Bien, al final...
Pero más terrenal, ¿no? Estos son más terrenales. Cuando estaba Messi eran equipos muy difíciles de ganar, muy difíciles.
Sí, bueno, son épocas diferentes. Al final, pues el Barcelona siempre tiene grandes equipos, pasan por épocas mejores o peores, pero bueno, creo que a todos nos pasa que unas veces salen mejor los resultados, pero creo que tienen una gran plantilla con grandes jugadores y un gran equipo para poder hacer grandes cosas.
¿Has visto tu gol ya o no?
No, la verdad ¿No? es que me han preguntado, pero no he podido ver repetido aún.
Pero lo tienes en la cabeza, ¿no?
Sí, un poco sí, pero también pasa rápido.
Escucha, en tu cabeza, ¿por dónde entra el balón?
Pues, yo creo que pues, bastante por la escuadra, creo que entra bastante ajustado, pero sí, no, sí. No lo he visto.
No, pero hay veces que crees que te ha salido por la escuadra y no te ha salido, pero este sí.
Ya, también por eso.
Bueno, míralo varias veces, échale un vistazo que es un golazo, uno de los goles de la temporada. Enhorabuena, Hugo, gracias, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, Ballester, que cierra con lo que quieras, desde allí, desde Valencia, después del empate con el Barça.
Bueno, que en el corto plazo es un puntazo del Valencia, de un Valencia sin Javi Guerra, sin Gabriel Paulista, sin José Luis Gallá, sin dos de sus primeros capitanes, y haciendo un esfuerzo titánico con una plantilla con todas las limitaciones que ya conocemos desde el pasado verano. En el medio-largo plazo, el Valencia lleva 2 puntos de los últimos 15 posibles, hoy ha ganado el Celta, se queda a 7 puntos del descenso. Todos sabemos que en el mercado de invierno el Valencia, si hace alguna incorporación, será una cesión a última hora, mientras que el resto de sus rivales por la permanencia se van a reforzar, así que hoy no es el día para pinchar el globo. El Valencia ha hecho, insisto, un esfuerzo inmenso por empatar hoy en Mestalla ante su gente, con jugadores como los canteranos que estamos viendo ascender al primer equipo en los últimos veranos, pero yo estoy preocupado con Rochano porque evidentemente la temporada se va a hacer larga, este equipo necesita refuerzos, este equipo necesita incrementar la competitividad. Hoy ha acabado Fulquier de lateral izquierdo, jugando con defensa de 5, los centrales del Valencia, Yarek y Mosquera, tenían 18 y 19 años respectivamente, y evidentemente a este Valencia no se le puede pedir mucho más en cuanto al juego se refiere y al trabajo desde el banquillo y el vestuario, pero sí que a la propiedad, porque como lo deje pasar una temporada más, ya lo vivimos la temporada anterior y el equipo va a sufrir.
Muy bien, Hugo, hablamos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Después del empate entre el Barça y el Valencia, oigan, esta es la fiesta que ha habido en el vestuario del Sevilla del Getafe. Este es el sonido de la fiesta del Getafe en el vestuario después de haberle ganado 3-0 al Sevilla, y con el que vamos a hablar es el hombre más feliz del Getafe, uno de los más felices, Borja Mayoral. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vaya fiesta en el vestuario, ¿eh?
Sí, normal, ¿no? Normal. Después de la victoria, normal. Poco la hemos liado.
Escucha, es que es la primera fuera de casa esta temporada, ¿no?
Sí, la primera victoria.
Oye, 10 goles llevas en la Liga, dobles dígitos. Sabes que esto antes solo en el Getafe lo había hecho Roberto Soldado. La proyección es de 20 goles en la Liga, que sería una barbaridad. Borja, estás en un momento extraordinario.
Pues no sabía lo de Soldado, pero sí, gran dato y sí, gran temporada la que estoy haciendo, la que está haciendo el equipo, y súper contento porque hoy también he vuelto a marcar y encima hemos ganado, que la verdad que teníamos ganas de hacerlo fuera de casa.
¿Por qué no has tirado el segundo, que lo ha tirado Greenwood?
Bueno, me lo estaba pidiendo, estábamos ahí decidiendo entre Jaime, entre Mason y yo. Es verdad que siempre nos quedamos a tirar después de los entrenamientos y bueno, al final he decidido que lo tirase él.
Borja, lo teníais muy claro, habéis salido con 4 delanteros, con Mata y con Greenwood en las bandas, la Tasa y tú arriba. Sabíais que el Sevilla vivía un momento delicado y que había que apretar desde el principio, ¿no?
Sí, no, y también que el Sevilla suele meter a sus equipos contra los rivales que juega atrás, sobre todo los últimos partidos. Y bueno, el míster ha tenido muy clara la idea de salir a presionar hacia adelante, de presionar a sus centrales para no dejarles apenas jugar ni que nos pudieran abrir a banda para centrar, y yo creo que así lo hemos hecho y ya ha salido perfecto.
Sabes que nada más marcar tú, no sé cómo lo ha hecho la realización, pero ha salido Flavia, tu pareja, creo que con Estela.
¿Sí?
Sí, es que ha sido increíble. O sea, que dando saltos, bueno, dando saltos en la grada, las dos, Estela, que creo que es la pareja de Juan Iglesias,
y
las dos como locas. Y al hilo de esto te quiero preguntar, que has sido padre hace muy poco tiempo, hace un año más o menos, que si te ha cambiado la vida todo esto.
Bueno, sí, un poco te cambia, está claro, ¿no? Es verdad que ya me habían avisado, pero cuando lo vives, pues cambia un poco, pero bueno, creo que lo estoy llevando bien y cada vez pues disfrutando más al niño, porque bueno, al principio es más responsabilidad que otra cosa, pero ahora pues ya interactúo un poco más con él y la verdad que puedo hacer muchas más cosas con él. Estoy deseando que pueda darle patas al balón.
Oye, ¿y volver a Parla también a tu casa, eso también ha influido o qué?
¿Volver a?
¿A Parla, a tu casa?
Sí, bueno, a ver, no estoy viendo en
sí,
Parla,
pero bueno,
volver
a tu entorno,
con, entendido, sí, volver con la familia, ya lo dije el otro en una entrevista, para mí es muy, muy, muy importante, y después de pues no pasarlo muy bien en Roma, sobre todo los últimos meses, pues apareció la oportunidad del Getafe, y encima en casa, pues mejor imposible.
Oye, dos rápidas, tenéis 25 puntos, estáis a uno del Betis, ¿de qué se habla en el vestuario?
Bueno, has visto la fiesta, ¿no? Ahora mismo no hemos hablado de nada, mañana veremos qué nos dice el míster, pero bueno, conociéndole, pues nada, que tenemos que ir el martes a ganar y que esto ya... que ya está olvidado, pero bueno, creo que nos merecemos disfrutar, nos merecemos esta victoria fuera de casa, por sobre todo como la hemos hecho. Y
pero
bueno,
Europa, podamos... Europa es un listón que os ponéis, queréis, es muy difícil.
A ver,
este año,
el primer objetivo, sí, está muy muy difícil, el primer objetivo es salvarnos cuanto
¿sí?
antes, es el objetivo del equipo y del club, pero bueno, luego soñar, ¿no? El míster creo que lo dijo hace poco en una rueda de prensa, que a él le gusta mirar más para arriba que para abajo, y estamos todo el equipo con esa mentalidad.
Hay que ver cómo empezó, entre comillas, la relación Bordalás y tú, y cómo está ahora, ¿no? O sea, que ha sido increíble el cambio, ¿no?
Así es el fútbol, ¿no? La verdad que el año pasado, pues bueno, por ciertas circunstancias no... Bueno, salió bien porque el equipo se salvó, pero bueno, es verdad que yo no tuve mucho protagonismo.
No, que te podías ir, Borja, que te podías ir en verano.
Sí, no, es verdad que se habló mucho, pero bueno, ya lo dije en otra entrevista, que yo, por cómo veía, cómo me encontraba yo y por la relación luego con el míster durante la pretemporada, quería quedarme y sabía, ¿no?, que este año podía ser un gran año, porque también los segundos años para los jugadores, como yo, pues son mejores y bueno, pues creo que lo estoy demostrando y me encuentro con una confianza brutal.
Y la última, Borja, tienes más goles que Morata y que Joselu, que son los delanteros de la selección. Si esto fuera por goles, ahora tú irías a la Eurocopa. ¿Cuánto le dedicas en el pensamiento a esto?
Bueno, es verdad que cuando vas marcando goles, pues lo vas pensando cada vez más, ¿no? Y también se va hablando cada vez más, ¿no? Y es inevitable, pues, leer cosas y que te pregunten y te digan, ¿no? Pero bueno, soy consciente de lo que me está llevando a estar donde estoy, y creo que tengo que seguir por ese camino para bueno, pues luego llegar, que lleguen los premios, ¿no? Pues como está llegando ahora esta temporada, están llegando los números, los goles, cómo me estoy encontrando en el campo y los premios, como ir a la selección, pues siguiendo trabajando como lo estoy haciendo y siendo consciente de lo que tengo que hacer, pues yo creo que está más cerca que lejos, ¿no?
Bueno, en la cabeza de la fuente estás, ¿no? Porque creo que te quiso llevar a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no?
Sí, estuvimos a punto de ir, pero bueno, al final por en la Roma, con el club, no nos dejaron ir. A los de fuera, porque también estaba Ibáñez, con Brasil no le dejaron ir, pero bueno, le conozco a Luis de la sub-19, de la sub-21, hemos sido campeones de Europa en sub-19 y sub-21 y nos conocemos muy bien.
¿Sabes que después del partido ha caído Diego Alonso? Esto es ley del fútbol, ¿no?
El míster de...
Sí.
No sabía la...
Destituido, sí, destituido.
De enterar. Bueno, al final... bueno, los resultados en el fútbol te marcan y bueno, una pena desearle la mayor de las suertes.
Borja, que disfruta del momento, que es extraordinario. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Borja Mayoral, el delantero del Getafe, el máximo goleador español, está a 2 goles de Bellingham y el Getafe está a 1 punto de Europa, ahora mismo está a 1 punto del Betis. Ha ganado hoy 3-0 en el Sánchez Pizjuán.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En el Museo del Oro de Bogotá se conserva una curiosa colección de objetos de oro. Tienen 1000 años de antigüedad y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico, ¿no?, de los modernos aviones.
He traído una figura, es un halcón que fue encontrado a finales del siglo XIX en Saqqara, que lanzándolo simplemente por el aire de su despacho, vio que aquello
planeaba.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Va a venir el córner, va a venir Nicolás, pone primer palo, se pase al segundo, no va a llegar Iñaki, por lo menos en la posición de remate, pero sí se la va a quedar Iñaki, se ha quedado Morata en el suelo, se había hecho daño en el hombro, se mete entre dos, se va Iñaki, la pone para Herrera, Herrera, solo Gurú, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
cortó de diestra, chutó de zurda buscando la escuadra, paño de Valverde a Simeone, chicharrazo de Nico Williams, Athletic 2, Atlético de Madrid 0.
Muy bien el Athletic Club, muy mal hoy el Atlético de Madrid, que suma su cuarta derrota fuera de casa. Saludemos a la gente que va a opinar sobre esto. Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Juan Gato Miau, hola Gato.
Buenas noches.
Está Javi Gómez, hola Javi.
Hola, ¿qué tal?
José Ángel Peña Bilbao, hola Peña.
Hola, buenas noches.
Que viene el Atleti, no sé si es uno de los mejores partidos de la temporada del Atleti, ¿eh?
Yo creo que sí, ha sido un partido redondo.
¿Para ti el mejor de la temporada?
Sí, yo creo que sí, porque además de lo que ha hecho el Athletic, hay que tener en cuenta enfrente de quién lo ha hecho. Yo creo que ha sido un dominio absoluto desde el primer minuto hasta el último. Ya en la primera mitad podía haber goleado al equipo de Simeone. Hablamos de ocasiones claras, de un penalti fallado, de dos lanzamientos a los postes, de paradones de Oblak, y precisamente esa era la única duda, ¿no?, que se cernía sobre el Athletic, sobre Valverde y sobre los aficionados de San Mamés. Esa falta de pegada, ya se sabe que al final el tópico de que quien perdona acaba perdiendo se ha producido muchas veces con el Athletic, y más teniendo enfrente a dos bestias negras como Simeone o Griezmann. Afortunadamente la tónica ha sido la misma, digo afortunadamente para el Athletic, en la segunda mitad, y los goles de Guru y de Nico, pues no.
Oye, han hecho sino Nico, que Nico es diestro, ¿no?
Sí, sí, pero le ha preguntado, ha confesado Valverde en la sala de prensa, que cuando le ha sustituido, le ha agarrado así del cuello y le ha dicho algo al oído, y lo que le ha preguntado es, pero tú no eres zurdo, ¿no?
Sí, 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 que vaya golazo, ha sido uno de los golazos de la temporada. Bueno, explicaciones del portero de Oblak para los Atléticos.
Es una cosa que así no puedes pelear la liga, ¿no? Si fuera no estás contundente como en casa, es imposible, y hemos dejado muchos puntos fuera, hemos perdido partidos y seguro que no damos la misma imagen fuera que en casa, y eso, si no va a cambiar, es imposible estar arriba y pelear esta liga. Así que este aspecto tenemos que mejorar mucho, fuera tenemos que ser mucho mejores, y en casa pues seguir lo que estamos haciendo.
Y pregunta para el Cholo Simeone.
Acabas de decir que es el día que más tranquilo estás. ¿En qué sentido?
Seguro, muy tranquilo. Muy tranquilo, porque sé lo que los chicos me están dando y estoy con ellos a muerte. Están jugando muy seguido. Están dando el máximo. Hoy no pudimos mostrar lo que queríamos, pero nada que reprocharles, absolutamente.
Griezmann ha jugado hoy una hora. Bueno, explicaciones y frases cortas que queráis decir. Rubén, ¿el cansancio vale como atenuante hoy para la derrota del Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que vale como explicación. No estaban frescos como otros días. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene un problema fuera de casa. Viene de perder en Las Palmas, en Barcelona y hoy en Bilbao. No puedes aspirar a ganar.
Y Valencia, uno de los peores partidos de la temporada, ¿eh?
Sí, Valencia, que fue al principio de la temporada uno de los peores. Yo quiero decir que el Atlético de Madrid hoy ha perdido contra un equipo que me da la sensación de que va a estar muy arriba al final de temporada.
Está a dos del Atlético de Madrid, que tiene un partido menos, a tres del Barcelona con los mismos partidos.
Yo creo que no es igual que la derrota de Las Palmas. O sea, me parece que hoy es más mérito del Atlético que de mérito del Atlético de Madrid. Y que sí, efectivamente, pues que Griezmann no estaba fresco y por eso lo han cambiado. Que el Atlético de Madrid sigue teniendo problemas horribles para defender los centros laterales y le siguen haciendo goles. Y que, bueno, que es un tropezón, es verdad.
Antonio, Javi y Gato.
Bueno, yo hacía mucho tiempo que no me colocaba detrás de un partido y tener tan claro el análisis de lo ocurrido durante los 90 minutos de ese encuentro. Esto se reduce a un repaso en toda regla del Athletic Club al Atlético de Madrid. El Athletic Club puso todo, puso el fútbol, puso la intensidad, puso el ritmo, ganó los duelos, volvió a locos a los rojiblancos en los espacios, tuvo las ocasiones para haber infringido una goleada histórica al Atlético de Madrid, y solo Jan Oblak, los palos y la falta de efectividad de los leones impidieron que eso sucediera. Fíjate que Oblak no ha querido utilizar el tema del el calendario como excusa en ese canutazo, ese fragmento que oíamos. Yo estaba ahí con Oblak y con todos los compañeros detrás del partido, y le hemos preguntado el calendario, pues no, aquí no hay excusa ni calendario ni nada, tenemos que mejorar nosotros, aquí no vale esto. Últimamente cambia mucho la cara del Atlético de Madrid de dentro a fuera, porque fuera, he mirado la estadística de las 10 salidas que ha tenido el Atlético de Madrid entre Liga y Champions este año, ha ganado 4, ha empatado 2 fuera y ha perdido 4. Lo que pasa es que las 4 son últimamente contra rivales como Las Palmas, Valencia, Atleti de Bilbao, Barcelona, que se han acumulado ahí y que parece que hacen daño, pero sí es verdad que últimamente el Atlético de Madrid cambia mucho de dentro a fuera.
Miau.
A ver, yo creo que, estando de acuerdo con lo que dicen Rubén y Antonio, no es una derrota por incomparecencia del Atlético de Madrid, pero sí que es cierto. Yo creo que hay alguna declaración de Simeone ahí que deja entrever que también el tema del horario no le ha beneficiado. Sin querer quejarse, pero...
Sí, ha dicho un día más, ¿no? No sé si ha dicho él que
sí,
un día más.
Sí, a nadie le importa, sí. No sé qué.
¿En serio?
Él dice jugamos muy seguido, él se refiere al calendario. Sí,
perdón que no me había enterado de esto. ¿En serio que ahora al sol y el césped sumamos el horario?
No he dicho nada del horario.
Ah, yo no creo que sea el horario, sino la cantidad de partidos.
Bueno, yo creo que ahí va más.
Pero no lo ha dicho como excusa porque ha felicitado al rival.
No, como excusa no, pero bueno, que es una realidad que el horario igual le... No el horario, me refiero que no ha tenido el tiempo de descanso que pueden tener otros equipos cuando juegas Champions y demás. Pero lo que es indudable es que ese equipo cambia la cara, cuando juega fuera en casa está intratable, y sin embargo fuera, pero fíjate que fuera donde peor lo pases en Liga, porque en Champions es una victoria y son dos empates. O sea, donde se desdibuja este equipo es en Liga. Y luego yo creo, como bien ha dicho Rubén, hay un problema atrás con los centrales, porque más allá de lo que puedan hacer, o sea, está rotado con Jiménez, con Witsel, con Savic, hoy con Soyuncu, y no parece que haya esa contundencia. O sea, el equipo se deshilacha por la parte de atrás como suma facilidad. Pero también es cierto que el equipo, siendo muy, muy superior al Athletic Bilbao, que hay que darle todos los honores y todos los méritos, porque ha hecho, o sea, es imposible parar a las gacelas negras, a los Willers, era imposible pararles, pero tampoco ha tenido una respuesta llamativa. Es decir, ha habido el tiro de Griezmann y creo que lo de Llorente y poco más. O sea, eso tampoco.
Lo mejor del Atleti hoy, Gato, es que no ha salido goleado. O sea, lo mejor
es
el resultado. Fíjate cómo se
ha hecho. Claro.
Ha sido brutal.
Yo creo que el problema, Corro, es de mentalidad, porque venía no descansado al 100%, pero había rotado algún jugador, como Griezmann, que el otro día jugó 45 minutos, Morata venía rotando, en el centro de la zaga está habiendo bastantes rotaciones, De Paul había rotado también, pero yo creo que es un cambio de mentalidad que el Atleti no termina de dar, porque contra Las Palmas tampoco el tema era físico, contra Valencia no era el tema físico, es un cambio de mentalidad fuera de casa, que yo no sé si porque los jugadores no se atreven o porque el entrenador no se lo manda, pero no van arriba, no presionan y no se ve la cara que si dan en el Metropolitano. Entonces yo creo que lo que tienen que cambiar es la mentalidad, bueno, porque fútbol tienen de sobra, y yo creo que, oye, físico vienen rotando.
A colación de lo que dice Javi, le hemos preguntado a Oblak también en ese canutazo, y ha dicho Oblak que el plan no era ese, no era el de ser sometido por el rival, que el plan era ir arriba, pero que no han podido. O sea, que yo creo que aquí hablamos también de una clara impotencia por lo que sea, porque no lo ven claro, porque de energías andan justos, por no decir tiesos. Y te voy a decir una cosa y voy a meter un nombre nuevo. Este equipo, está claro y salta a la vista, tiene una Griezmann dependencia brutal. Cuando Griezmann no está, este equipo, este equipo lo nota mucho, ¿eh?
También os digo una cosa, en el Atlético de Madrid pasa una cosa que no suele pasar en los demás equipos. En las derrotas se señala poco al entrenador, y para mí hoy es un partido que señala a Simeone. Y es raro en él, porque suele ser bastante intervencionista en los partidos. Cuando el Atlético ha cargado la banda de Lino y Hermoso, no ha encontrado soluciones, no ha considerado oportuno cambiar el sistema. Para mí el Atlético ha ocupado durante los 90 minutos el campo mucho mejor que el Atlético de Madrid, y no ha sido solo que pierda disputas, que pierda duelos individuales. Yo creo que también el Atlético estaba mejor colocado, y eso es de Valverde contra Simeone.
Pero yo creo que le falta para hacer eso un lateral izquierdo en la plantilla. Yo creo que ya no confía en Javi Galán. Yo creo que hoy va a dejar de confiar en Soyuncu y que va a jugar poquito en lo que queda de temporada, más allá de la Copa del Rey y partidos intrascendentes, y que le falta un lateral izquierdo de nivel en la plantilla, porque Hermoso no lo es, Riquelme no lo es, Lino no lo es, y para llevar a cabo ese sistema tiene solo un lateral derecho, que es Nahuel Molina, y lateral izquierdo no tiene.
Y también que las rotaciones no le sientan bien a este equipo, porque el Cholo hizo 4 del partido del Barça a la Almería, hizo otras 4 frente al Alacho y ha hecho otras 4 hoy, casi todas ellas en defensa. O sea que este equipo
que necesita... En la línea que más baila de la
Claro, sí, este equipo que necesita dar descanso, el Cholo se va a tener que dar cuenta y mentalizar de que hay que dar poco descanso a los que juegan siempre.
Bueno, lo próximo es Getafe, Atlético de Madrid-Getafe en el Metropolitano, que ahí se siente muy cómodo el Atlético, sí. Pero viene un hueso. Que
yo creo que esta es una de las quejas, que por qué este partido no se podría haber jugado en miércoles. Claro, claro, sí. Yo creo que él ha hablado de un día más, una posibilidad de un
día más. Sí, igual.
Que no hubiera sido un problema, porque luego vuelves a jugar el sábado, que igual, si en vez de a las 4 y cuarto puedes jugar a las 6 el sábado.
Teniendo en cuenta además que si han puesto más pronto el partido Atlético Madrid-Sevilla, me imagino que para que el Sevilla llegue con tiempo allí, si alguno se quiere marchar a algún sitio en Nochebuena, que le dé tiempo, digo, de los extranjeros, le dé tiempo. Pero bueno, el cierto...
Sí, pero como dice el Cholo, a nadie le importa.
Dicho lo cual, todos los palos a Simeone y a los jugadores hoy son merecidos. Recuerdo que el Atlético de Madrid, si gana el aplazado con el Sevilla, está por encima del Barça en la pelea por la Liga y ha pasado primero de grupo. Veremos contra quién el lunes.
Sí, ese partido comodín que le damos a Sevilla como 3 puntos más, pero que hay que jugarlo.
El tema de las derrotas es que yo siempre digo que este equipo ha crecido tanto que detrás de cada derrota sucede una locura apocalíptica, ¿no? De ciertos sectores.
Es que pasa una cosa, Ruiz.
Déjame que acabe, Rubén. Lo que duele no es la derrota, porque no es trascendente para la vida del Atlético de Madrid a corto plazo, sino la manera. Porque hoy te ha pasado por encima el rival. Hoy no
Yo creo que este año opción. El Atleti tiene un problema con las derrotas. Mirad la clasificación. El Atleti es el equipo que más partidos ha perdido junto con el Getafe de los 8 primeros. Es un equipo poco fiable. Es decir, hay equipos que cuando no ganan, empatan, y este no es ese Atlético de Madrid este año.
Es el equipo con menos empates.
Claro, por eso. Uno, por eso. Sí.
Pero esa fiabilidad la recupera.
Ha perdido 4 de 16.
Claro, pero Madrid Ruiz siga ganando en casa, muy lejos de los de arriba no va a estar. Ahora tiene que ganar fuera de vez en cuando.
Claro. Sí. Bueno, pues tiene prontito Girona, Fuera.
Ese es partidazo.
No, es que esa fiabilidad que tiene el Metropolitano, que es inaudita, lleva 20 victorias consecutivas, parece que es la zona de confort. Y se tiene que salir de, porque tú esta es una liga para, o sea, la liga es de regularidad y tú no puedes estar ganando en casa y lo que ganas en casa lo pierdes fuera, eso no puedes.
Pero están dejando una sensación extraña, que ya partido contra el Mallorca no estuvo al 100%, se acaba sacando, partido contra el Almería no está al 100%, se acaba sacando, vamos a ver el Metropolitano hasta dónde llega.
Muy bien, Rubén, Antonio, Javi, Juan, Gato, mira, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Abrazo.
Este sonido es de Iribar, emocionado ante la estatua que ha construido el Athletic Club justo a la entrada de su estadio.
Me he sentido muy, muy arropado. Creía que iba a estar un poco más nervioso. Me he planteado como si fuera a salir a jugar una final, un partido importante. Ha sido muy emocionante, contentísimo. Yo estoy, como veis, estoy emocionado, pero no sé, particular palabras y todo, me cuesta un poco. Yo hasta hoy no había visto la estatua. Yo creo que es una estatua, no sé, a mí me parece muy digna, muy bonita. Sí, me ha gustado. Además, me ha gustado que me ha puesto la nariz un poco respingona. Y muy agradecido también a la gente que se ha acercado aquí. La respuesta ha sido increíble. No, creas que no, el día también ayuda. O sea que al de ahí arriba también, gracias.
Bueno, Peña, a la altura del personaje la estatua, ¿no?
Sí, espectacular. Por supuesto, lo que es la escultura, la obra, pero sobre todo yo creo que también es un acierto la ubicación en esa explanada, además perfectamente enfocada hacia el centro del estadio, donde está esa pantalla gigante en la que, entre otras muchas cosas, se proyecta el escudo del club. Y bueno, ha sido muy bonito, ha sido el comienzo de una jornada muy emotiva, esa inauguración de la estatua del Chopo, que ha estado arropado por infinidad de caras conocidas de la familia rojiblanca, y ya te digo, además también ha estado ese saque de honor realizado por Jon Ram, el partido de veteranos ante el Oporto, que ha estado dirigido desde el banquillo precisamente por Iribar y por Javier Clemente. O sea que ha sido una jornada redonda a la que el equipo Valverde, en lo competitivo, pues como decimos, le ha puesto la guinda con esa actuación muy brillante.
Por cierto, que Jon Ram ha hecho el saque de honor vestido con la camiseta del Chopo.
Del Chopo, eso es.
Me ha contado Angelito que el máster de Augusta no le ha dado
no
permiso,
le habían autorizado,
no le ha dado permiso para lucir la chaqueta verde. Tendrá que ver seguramente con su fichaje por el circuito saudí, pero hubiera sido muy bonito también. Ha quedado muy bien con la camiseta del Chopo, pero con la chaqueta verde, que ya que le costó ganarla, hubiera lucido.
Sí, pero bueno, te quiero decir que para el público de Samamés,
mejor es la camiseta
del Chopo.
Sí, estamos de acuerdo. Un grande, el Chopo Iribar, como Peña. Peña, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El giudizio para un entrenador es solo si gana o si no gana. Esto lo que tenemos que aceptar. Xavi esto lo sabe muy bien. Xavi es un gran profesional. Para mí es un gran entrenador. Y creo que él
tiene la capacidad de manejar muy bien todas estas situaciones, también si un equipo es más complicado o menos complicado que otros.
Un capote para Xavi Hernández de Ancelotti. Miguel Ángel y Amilito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Ha entrado Tchouaméni en la lista, ¿no?
Sí, algo que ya adelantábamos la semana pasada, en concreto el miércoles. Está en la lista Tchouaméni, que no juega desde el Clásico. El resto, pues, pocas novedades.
A ver, Lunin o Kepa, ¿qué es tu tema?
Yo creo que Lunin.
¿Tú crees
Yo
que Lunin?
Yo creo que Lunin, sí. No ha despejado la incógnita hoy Ancelotti. Ha dicho, reconoce que la decisión le genera dudas, que ambos porteros están muy bien. Yo creo que, bueno, ha cambiado todo mucho, ¿no? Desde aquella manifestación de Ancelotti en Cádiz después de la victoria y asegurando que en cuanto estuviera bien iba a jugar Kepa. Y ya te digo, ha dicho que primero se lo quiere decir mañana a los dos implicados, a Kepa y a Lunin. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Yo tengo la impresión de que Lunin va a ser el elegido.
Un par de preguntas que le han hecho a Ancelotti sobre un tema de conversación permanente, su renovación con el Real Madrid.
Si mañana le dicen de renovar, ¿le gustaría para, por ejemplo, le dejáramos de preguntar sobre ello?
Bueno, otra pregunta, ¿no? Si el club está contento, ya sabe que yo estoy contento. Entonces, creo que para renovar no tenemos ni prisa ni problemas.
En su cabeza, si usted pudiese elegir, ¿cuál es su timing?
Te digo, el timing es 1 de julio 2024. Este es el timing. Hasta el 30 de junio 2024 estamos aquí.
Ya saben que aquí mantenemos que está más cerca su renovación que otra cosa con el Real Madrid. Por cierto, había una pregunta sobre la Superliga, que el próximo jueves es el juicio del Tribunal Europeo sobre, entre otras cosas, si hay monopolio o no de la UEFA con la competición. Y desde esta semana, después del cóctel que mantuvo el Real Madrid con los periodistas, trasladaron a Arantxa y Melchor que ese día va a pasar algo, incluso al margen de la decisión del Tribunal Europeo, y el Real Madrid se prepara para un anuncio ese día, y hoy también Ancelotti en ese sentido ha dicho que el día 21 puede ser un día importante, ¿no, Miguel?
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pero al margen de la decisión, ¿eh? El club prepara algo, o sea, la noticia que contaron Arantxa y Melchor es que el club prepara algo para ese día que va a ser un anuncio importante al margen de la decisión a favor o en contra de la Superliga, ¿eh?
Bueno, no sé, a ver si se va a anunciar la renovación de
Ancelotti. No. Es algo que tiene que ver con el futuro de las competiciones y hay un gran, como dicen ahora los modernos, hay un gran hype, hay mucha expectación sobre lo que suceda ese día. Bueno, ¿qué dices para mañana entonces? ¿Que Lunin en la portería y alguna novedad más en el equipo?
Bueno, casi sale el once solo. Yo creo que Lucas Vázquez va a seguir siendo el lateral derecho, que Mendy y Rüdiger, que fueron suplentes en Berlín, van a volver a ser titulares. Imagino que el doble pivote lo compondrán Kroos y Valverde. Bellingham tiene plaza segura y quizás la única duda es Brahim o Modric, ¿no? Porque yo creo que después de su doblete Joselu jugará arriba con Rodrigo. A principios de enero ya se van a empezar a recuperar bastantes más jugadores, caso de Güler, caso de Camavinga, de Carvajal, incluso de Vinicius, así que buenas noticias para Carlo Ancelotti, al que también le hemos preguntado por el asunto de los penaltis. Ya sabes que esta temporada se han lanzado tres lanzadores diferentes, los tres se han errado, ha reconocido que hay un problema y que se va a solucionar. Yo no descarto que se cambie el lanzador.
Que sea Bellingham, ¿no?
Sí, que sea Bellingham, Kroos, ya veremos. Uno más titular, uno que normalmente esté en el campo porque ha reconocido que, bueno, que hay veces que Joselu, que es la primera elección, no está en el terreno de juego. Otras veces Modric está en el banquillo también y, bueno, pues así es complicado. Así que, de momento no ha trascendido. Veremos a ver quién es el encargado, si se cambia, para ejecutar los máximos castigos. Por cierto, que el Villarreal es el único equipo que ha ganado al Madrid en Liga en este año 2023. Fue el 8 de abril, también se perdió con el Barça en Copa. Veremos a ver qué pasa mañana en el partido que se cierra en el Bernabéu con el arbitraje de Figueroa Vázquez, en el VAR Munuera Montero. Por cierto, Endriqui, que hoy ha estado en Valdebebas conociendo a Ancelotti y a sus compañeros, mañana va a estar en el palco de honor junto con Florentino Pérez.
Sí, dice que ha estado hablando, ha repartido unas imágenes de Real Madrid Televisión de Ancelotti hablando con él, que está intentando aprender castellano. Endriqui, la temporada que viene será delantero del Real Madrid. Un abrazo, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Juan igual, hola Juan, ¿qué tal Villarreal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Es el reencuentro, el partido tiene un pequeño o gran morbo que es Baena con Valverde. ¿Se ha hablado allí en Villarreal mucho de esto después de aquel incidente grave que tuvo Valverde con Baena o no?
No, pues si te digo la verdad, Corro, nada, no se ha hablado nada. El Villarreal quiere, o quiso, mejor dicho, desde hace mucho tiempo ya olvidar este asunto, quiere centrarse en lo deportivo y no piensa en este tipo de situaciones, ¿no? Bastante tiene con lo que tiene, con sacar al equipo de ahí abajo. Recordemos que ahora, en estos momentos, después de la victoria del Celta, está a 3 puntos del descenso. Por tanto, bueno, pues es una temporada bastante irregular, por eso ya han fichado a Marcelino, ya es el tercer entrenador que tiene el Villarreal, y se centra solo y exclusivamente, lo ha dicho Fernando Roche en más de una ocasión, en lo deportivo, y quiere olvidar esas rencillas y ese affair que tuvo Baena con Valverde en el Bernabéu hace unos meses.
Bueno, vamos a ver Marcelino, que Marcelino no viene al Bernabéu a verlas venir, ¿eh? Marcelino va a ver si puede hincarle el diente, ¿verdad?
No, Corro, la verdad es que viene con mucha motivación porque viene de ganar al Rennes en Francia. De los últimos 7 partidos con Marcelino solo ha perdido uno. Ya sabes que es un equipo que le ha cambiado, un entrenador, perdón, que le ha cambiado totalmente la cara al equipo, que ha hecho un Villarreal que estaba, bueno, pues cogido en pinzas, ha hecho un equipo muy competitivo a pesar de las muchas bajas que tiene, porque para mañana no están ni Pino, ni Denis Suárez, ni Comesaña, ni Coquelin, ni Foy, ni Gavia. Vuelve Mandy, y a pesar de tener muchos problemas en forma de lesiones y tener al equipo bastante tocado porque han tenido que jugar los titulares los últimos partidos, pues Marcelino ya sabes que es muy competitivo y que mañana sueña y aspira, y la ilusión es intentar complicar la vida al Madrid, incluso lograr la victoria, cómo no.
Un abrazo, Juan, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Recuerden que a las 2 de la tarde mañana hay un Almería-Mallorca. A las 4 y cuarto vaya partido Real Sociedad Betis, que viene cargado de polémica por la decisión de Aperribay de no permitir aficionados béticos en el estadio, y la contraprestación del Betis, que ha dicho que cuando sea el Betis Real Sociedad no va a dejar que vayan aficionados de la Real, porque hay un homenaje a Zabaleta y entendía la Real que no quería que hubiera personas no deseables en el partido o en la afición. Y tenemos a las 6:30 en Las Palmas Cádiz, y nos permitirá a esta hora de la noche, que ya estamos cerca de la 1, y además nos ha hecho un gran favor, charlar con el entrenador del Eldense, que es Fernando Estévez, por dos motivos. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, el primero, porque ha sido tremendo el partido, el Eldense Racing de Santander, ganaba 0-3 el Racing, y en 8 o 9 minutos le habéis empatado a 3.
Sí, ha sido un partido un poco extraño, porque empezó con un gol anulado, dudoso a nuestro favor. En la acción siguiente, ellos en una acción fortuita, en un rechazo, han hecho el 0-1, luego viene intercambio de golpe donde ha podido marcar cualquiera, se han ido 0-2, y justo al empezar a llegar al 0-3, y como tú comentas, en prácticamente 10 minutos, aunque sí es verdad que hemos tenido una serie de 30, donde yo creo que el partido se le ha hecho larguísimo, hemos empatado a 3 y hemos estado muy cerca de ganar.
Bueno, estáis dando la cara, ascendidos a segunda división, y estáis en una zona, se podría decir, medio tranquila, pero la llamada es porque, Fernando, tú eres médico, aparte de entrenador, ¿no?, de profesión médico, y hoy has tomado la decisión de actuar. ¿Ha habido un episodio de golpe de calor? ¿Ha sido un golpe de calor lo que le ha pasado a un aficionado?
A ver, no exactamente. El partido era 2 de la tarde.
¿Sí?
Y era una persona ya de cierta edad, tenía 80 años, y es verdad que hay un momento del partido en el que, bueno, el árbitro detiene el partido porque hay un incidente en la grada, como protocolo, y bueno, nuestro médico, junto con el de Racing, que son los verdaderos protagonistas, han ido a atender a ese señor. Ahora, es un momento que se demoraba tanto el inicio que, bueno, yo que he compaginado muchos años el fútbol con la medicina de urgencia, yo soy médico de calle, como digo, médico urgenciólogo de calle de UCI móvil, pues me ofreció un poco, he ido en primer lugar a tratar de ayudar por si los compañeros necesitaban ayuda, en este caso nuestro médico David, el médico del Racing, y también por desatacar un poco la situación, porque ya se prolongaba el parón casi a 10 minutos y había que dar una respuesta. Como el árbitro decía que hasta que nuestro médico no estuviera en el banquillo no se renueva el partido, pues simplemente para acelerar el reinicio del juego me he acercado, y ya viendo que era algo que se, afortunadamente, se había solventado, porque era una lipotimia, por decirlo así, una bajada de tensión, pues por el calor, porque hoy tenemos cerca de 20 grados, porque una persona ya frágil, porque tenía cierta edad, pues nada.
O sea, 20
y grados. Medía para acelerar un poquito, sí. Todo, y al final el árbitro, con la garantía ya de que nuestro médico atendía a esa persona y que el médico del Racing bajaba y daba el ok, hemos podido reiniciar el partido explicándoselo para agilizar el reinicio del juego.
Sí, esa zona de Levante es increíble. 20 grados a las 2 de la tarde en pleno mes de diciembre, que es una temperatura extraordinaria. Que creo que te había pasado algo parecido en un partido con el Badajoz, ¿no? Hace ya tiempo, ¿no?
Bueno, ha sido muchas historias. Lo que pasa es que mediática, sí es verdad que fuera el Badajoz, que sí fue algo grave, porque
un jugador, ¿no? Fue un jugador.
Adi tuvo una parada respiratoria y bueno, gracias a la intervención, en este caso mía y del personal médico del Badajoz, pues afortunadamente conseguimos solventarla, pero al perder la conciencia había bloqueado la vía respiratoria de la lengua y estaba en parada respiratoria. Afortunadamente pues pudo hemorragiar,
Y bueno, luego otras tantas. Cuando eres médico de tercera división y de categoría inferior y no tienes tanta repercusión mediática.
Sí, te ha pasado muchas veces, muchas.
Yo te diría que siete u ocho. Muchas veces con final feliz y otras no tantas. En el fútbol más modesto, como no hay un médico disponible, pues me ha tocado. Pero yo te diría que a Laurino, Las Palmas, que han decidido algún incidente, que Las Palmas también hizo una felicitación pública en Marbella. En ese canto entrenaba yo por un operario que al final del partido también tuvo un percance grave. Bueno, al final...
¿A ti te parece, Fernando, que pasa más ahora? O porque ha habido ahí, te digo en la élite, en primera, que ha habido ahí un repunte. El año pasado, me acuerdo, dos o tres veces por lo menos. Este año, desgraciadamente, lo que pasó en Granada. ¿Te parece que pasa más o que pasa lo de siempre?
No, a ver, yo creo que ahora se da más repercusión. Afortunadamente se da más repercusión. Afortunadamente, lo importante, yo creo que es lo que pasa en la grada y la atención de un ciudadano. El fútbol, al final, es algo que bueno, deja de ser un trabajo, una profesión, algo bonito, algo ocioso, pero lo importante es la salud de las personas. Lo que pasa es que antes quizás se le daba menos importancia y ahora sí que es verdad porque incluso se detiene el juego. Antes no pasaba esto, de que se detenía el juego, por eso yo creo que ahora tiene más repercusión. Pero sí, lo que sí es cierto, bueno, que al final yo creo que la liga tiene que dotar de profesionales, de medios, de protocolo, que me consta que lo hace, pero tienen que ser resolutivos a la hora de afrontar ese tipo de situación. Y afortunadamente puedo quedarnos susto y en una anécdota y voy a repetirle el mérito es del médico del Racing y de David, nuestro médico, que han sido solventados y han sacado la situación adelante.
Fernando, ¿qué sensación debe ser la de salvar vidas? Que para eso estudiaste, o sea que te agradezco mucho la conversación y luego que tienes al Eldense, lo tienes en una situación bastante buena, así que enhorabuena por todo, Fernando, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches. Gracias,
gracias. Fernando Esteban, el entrenador del Eldense, que hoy ha tenido que medio intervenir en una situación médica, que lo ha hecho en muchas ocasiones más. Nos queda una visita todavía a casa de Carlos Miquel, que ha estado hace unas horas en Italia con el jefe de Ferrari.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
¿En el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Vienes de
estamos?
Maranello, de comer con Fred Vasseur?
Sí, señor, Fred Vasseur, en el circuito de Fiorano, mítico circuito que creara Enzo Ferrari, al lado de la casa de Enzo, que era, es algo más que un despacho, también tenía una vivienda ahí en el circuito de Fiorano. Y en un escenario espectacular, mesa redonda, solo 4 periodistas españoles, 50 de todo el mundo. Y en medio, es la primera vez que yo he comido con un Fórmula 1 en medio. Es decir, en medio era una mesa redonda y en medio había estaba el coche de Charles Leclerc. Y bueno, pues...
¿Qué conclusiones le puedes trasladar a los oyentes?
Bueno, la conclusión, primero, apunta, fecha en la que vamos a conocer el nuevo Ferrari, 13 de febrero. Va a ser la presentación del nuevo Ferrari. Ha dicho, va a ser que... El nombre ya lo conoceremos, pero ya sabes que eso es uno de los misterios del año, porque nunca lo llaman normal, siempre lo suelen llamar algo diferente, menos el de este año, que se llamaba SF23. Y luego, más cosas sobre la ampliación de contrato de los pilotos. Vasseur dice que quiere contar con los dos, evidentemente, los dos acaban contrato en 2024 y que falta poco. Que lo va a tener antes de que empiece la próxima temporada, seguro, y yo creo que puede llegar en enero. Eso es algo que te aporto yo. Porque me da la sensación que cuando le bromeé con la posibilidad de irme de vacaciones en diciembre, me puso cara de como de que me vaya tranquilo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero sí, bueno, sí. Que no va a haber noticia.
Además están de vacaciones los dos pilotos, con lo cual los pilotos volverán del 9 al 10 de enero. Hablando del año, dice que se queda con el final de la temporada, 5 poles de 8 en las últimas carreras, que empezaron el año muy, muy flojos. Y luego yo le he querido preguntar sobre Carlos Sainz un par de cosas. Dice que el nivel de Carlos Sainz cuando logra la victoria en Singapur es excelso, o cuando hace la defensa en Monza, pero hubo un fallo en Ferrari en la última carrera del año. Le sacaron a pista con un coche que tenía un chasis mal y un motor mal, y eso influyó en que Ferrari no fuera tercera en constructores. Y yo le he preguntado por ahí el motor, para que sepas el dato, 2 décimas por vuelta, eso en una carrera estamos hablando a lo mejor de 20 segundos. Estamos hablando de bastante tiempo. Solo el motor, más el chasis, que no iba bien. Bueno, pues le he preguntado por eso y también por las cosas positivas de trabajar junto a Carlos Sainz. Vamos a escuchar a Fred Vasseur.
Seguro que si vuelves a hacer ese fin de semana, llevarías a cabo una aproximación o una diferente gestión del FP1 y FP2, pero no puedes invertir una historia como esta, es una pena. Carlos ha sido el único que ha ganado a Max, incluso a veces cuando estábamos al borde del precipicio podíamos tener una conversación abierta, y honestamente lo aprecié en esa parte de la temporada. Lo ha hecho muy bien y nadie se está quejando, estamos contentos.
Muy bien, Fred Vasseur, entonces que le ganan a Verstappen el año que viene, ¿o no?
Bueno, es muy complicado que le ganen a Verstappen el año que viene, pero también es cierto que tienen mucha confianza. Lo que te puedo decir del coche es que es completamente distinto al de este año. Tiene ya más paso por curva rápida en los datos que el coche de 2022 y están confiados en hacer un gran monoplaza que tenía ese problema, esas curvas rápidas, curvas veloces y sobre todo curvas de largo radio, y en eso está dando muchos mejores datos y más facilidad de pilotaje en el simulador el nuevo Ferrari.
Tu viaje a Maranello te ha impedido participar en el villancico, ¿no?
No, el villancico lo he hecho, lo que me impidió es estar en la comida de Navidad, por desgracia.
Ah, es verdad, sí, que sabía que te habías perdido uno de los dos eventos.
Sí, no. Pero en el villancico estuve y afiné a la primera, tengo que decirlo. No hay autotune en mi caso, está todo perfecto. A mí me gusta que las cosas sean normales, hacer un villancico, correr hoy en Cars con algunos pilotos, incluso un subcampeón del mundo de Fórmula 1.
¿Qué has hecho en la Copa Pistón?
La Copa Pistón he quedado quinto, mi equipo ha quedado quinto, de 15 equipos.
Sí,
y
bueno, está mal.
Mucho mérito, Roldán Rodríguez, se formaba el equipo, Toni Cucurella, y por supuesto También estaba Miguel Portillo, el periodista, y yo. Hemos hecho lo que hemos podido. Nos ha faltado calificar mejor. Ya sabes, puedo hablar como piloto, pero lo vamos a dejar en eso. No está mal, no está mal.
Un abrazo, Carlos. Gracias.
Abrazo fuerte. Chao.
Durante unos sábados nos vamos a ahorrar los gritos, ¿no, Pedro?
Sí, sí, está mejor este.
Bueno, este es el villancico que ya, si no lo han escuchado ustedes, que van tarde, porque está desde hace ya unas horas en todas las redes sociales de la cadena COPE, los deportes de la COPE. El espíritu navideño que nos invade. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Su radio, que pasen ustedes. Buena noche.
Y antes de bajar.
Vaya gran noche de radio que nos vamos a pasar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.